Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. ¿Se imaginan una especie de hostal con 15 habitaciones con cocina, pero sin ventilación, medida de seguridad o higiene? Podemos pensar que eso es cosa de países subdesarrollados, en vías de desarrollo, pero estaba aquí, en Madrid, concretamente en el barrio de Usera. Estaba regentado por ciudadanos chinos que ofrecían estos cuartos con cocina a compatriotas por unos 380 euros al mes. No había registro de huéspedes, ni contratos, ni el inmueble contaba con salidas de emergencia. Las estancias de unos 10 metros cuadrados no tenían ventilación natural, a pesar de contar con cocina y con baño. Y eran tan justas de espacio que los colchones estaban colgados en la pared. Por si fuera poco, esta pensión ofrecía a los clientes comidas que se elaboraban sin ningún tipo de medida sanitaria en una cocina instalada en el hueco de la escalera. La policía ha detenido a dos personas, una de ellas por usurpación de identidad, pero aún no ha podido localizar al propietario del edificio. No es la única operación policial en la que se ven involucrados ciudadanos chinos. La policía está investigando una red de evasión de capitales por parte de empresarios de Cobo Calleja que traían a personas de China a las que daban dinero para comprar productos de lujo en Madrid que luego revendían en Asia. Es una manera distinta de la que tiene controlada la policía para sacar dinero de España, que aquí no declaraban porque vendían sin facturas. Y otra cosa, otra operación policial que le puede interesar, sobre todo si le han robado el móvil en el metro en los últimos meses. Quizá pueda recuperarlo. La Policía Nacional ha recuperado casi 1.000 smartphones sustraídos en la red de transporte público de Madrid. Si es su caso, puede ponerse en contacto con el Grupo de Investigación Tecnológica y Fraude de Metro de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los teléfonos 91-322-0159, repetimos, 91-322-0159 o un móvil 636-585-197.
Buenos días, Madrid.
Esas son algunas de las noticias destacadas de este jueves 15 de febrero, que no me acordaba, Carlos.
15,
Bañez,
15 de febrero.
Que ayer era
sí,
San Valentín, sí. Digo, toca 15. Ayer 14, hoy 15. Pero vosotros lleváis mucho rato ya desde las 6 de la mañana contando otras noticias. No sé si hay novedades, por ejemplo, del tiroteo de Florida.
De momento no hay más novedades que esas que estamos avanzando desde que ha ocurrido a las 6 de la mañana. Les contábamos que en un instituto en concreto de Florida, de la localidad de Parlanc, ha entrado un joven. Justo estaban, Begoña, a punto de terminar las clases. Eran en torno a las 3 de la tarde de Estados Unidos. Ha entrado en el instituto y se ha liado a tiros. Esto que van a escuchar es parte del tiroteo que se ha producido y ha sido grabado en una de las aulas por alumnos que se escondían del francotirador que ha entrado en el instituto. Es un joven de 19 años, se llama Nicolás Cruz y al parecer había sido expulsado ya de ese centro escolar hace tiempo porque era un chaval muy, muy problemático.
De todas maneras, eran, decíamos, las 3 de la tarde, que aquí serían más o menos las 9 de la noche,
sí,
aproximadamente.
Más o menos, más o menos.
Y bueno, pues por eso tampoco había ha habido todas las noticias,
claro,
¿no?
Claro.
Todos los detalles de esa información, uh-huh. seguramente a lo largo de la mañana.
Claro, el balance es de hasta ahora 17 personas fallecidas, ahí, estudiantes de ese centro escolar, y varias decenas de heridos que se encuentran distribuidos por hospitales. Las imágenes, bueno, las hemos visto en Telemadrid.
He visto además, Carlos, que era uno de los pueblos que habían sido, pues estos rankings que hacen de ciudades más seguras,
sí,
y tal, era una de las ciudades más
seguras
de
Estados Unidos,
para que,
sí,
tú veas.
Así que hasta que Nicolás Cruz se ha cruzado en el camino, desgraciadamente, de todas esas personas que han perdido la vida y que están o que están heridas en este momento. Así que es uno de los asuntos destacados de este jueves. Sí, tenemos más y los tenemos aquí en Madrid y en el resto de nuestro país. Por ejemplo, aquí en Madrid hoy vamos a hablar, Begoña, de esa nueva ley de coordinación de policías locales que se va a aprobar en la Comunidad de Madrid. Ángeles Martín.
El Pleno de la Asamblea la va a aprobar hoy. Con ella se va a ampliar las funciones de los más de 12.000 agentes de la región y se va a reforzar su papel en la lucha contra la violencia de género.
Bueno, y además el juez sigue negándose a las pretensiones de Francisco Granados.
El magistrado se reafirma en su rechazo a la petición del exdirigente del Partido Popular de Madrid de citar como investigados en el caso Púnica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a sus antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre. Ciudadanos se alegra de la decisión. Escuchamos a Ignacio Aguado, portavoz.
Yo creo que es una buena noticia para los madrileños, porque si una presidenta regional es imputada, como ha sido su sucesor, pues la imagen que trasladamos a la opinión pública y en general al mundo es lamentable. Ya es suficiente con tener un presidente regional imputado, el señor Ignacio González, como para encima tener una segunda imputación de la presidenta regional.
2.356 viviendas públicas en régimen de alquiler.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la tramitación para su construcción. De ellas, 970 están ya en fase de ejecución o a punto de iniciarse las obras. Habrá alquileres desde 65 euros al mes. Marta Higueras es presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
Nosotros no queremos ganar dinero con la Empresa Municipal de la Vivienda. Antes, pues efectivamente, se vendían las viviendas. Ahora no vendemos ninguna vivienda. Todas son de alquiler y todas son de alquiler social, en distintas promociones, pero todas de alquiler social.
Ciudadanos y Podemos reclaman soluciones para cercanía Renfe.
Dirigentes madrileños de ambas formaciones se subieron ayer a trenes distintos para denunciar lo mismo, los persistentes problemas en el servicio y la falta de soluciones. Ramón Espinar, secretario general de Podemos Madrid, e Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos de la Asamblea.
El ministro de Fomento se acaba de gastar 2.000 millones de euros en rescatar una carretera que ya habíamos pagado todos los españoles, para darle más negocio a sus amigotes. El problema del cercanías, de nuevo, es un problema de voluntad política.
Si no saben gestionar lo que tienen a día de hoy en la Comunidad de Madrid, con las competencias, desde luego, nada nos garantiza que este gobierno actual vaya a gestionar mejor el cercanías y la red de transporte público. Si no son capaces de sentarse con el Ministerio de Fomento y plantear una coordinación.
Demoras en los traslados sanitarios no urgentes por un cambio informático.
Desde la Consejería de Sanidad han reforzado de 6 a 22 el número de operadores de la mesa de coordinación de ambulancias para poder agilizar lo más rápidamente posible cualquier incidencia.
Y salva la vida gracias a un desfibrilador.
Un hombre de 81 años que estaba jugando al fútbol en un polideportivo de Madrid ha logrado salvar la vida tras sufrir una parada cardíaca gracias a que sus compañeros y los trabajadores del centro han usado un desfibrilador llegando al hospital grave, pero está y con buen pronóstico.
Le echan el guante al ladrón de maletas del aeropuerto.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que se dedicaba a robar maletas que aún no habían sido recogidas por sus propietarios para después vender su contenido. Portavoz de la Guardia Civil.
Que había salido a la sala 6 de la Terminal 2 y que allí, tras recoger diferentes maletas que supuestamente no habían sido recogidas por sus legítimos propietarios, él salía de una forma muy precipitada del aeropuerto portando esas maletas que no eran suyas. Pero además, paralelamente, se había descubierto que esta persona había puesto varios efectos a la venta en una conocida plataforma de Internet, los cuales estaban denunciados como sustraídos.
La Guardia Civil sitúa a Jaime Roures como elemento capital del separatismo.
Un informe enviado al juez Pablo Llanera destaca el papel del propietario de MediaPro en la acción de comunicación fijada en la hoja de ruta que desembocó en el referéndum ilegal en Cataluña.
Y en cuanto al deporte, pues lo más inmediato, Liga Europa. Hoy el Atlético de Madrid tiene cita en ella.
Copenhague, Atlético de Madrid, un partido de ida de 16avos de final que podrán seguir aquí en Onda Madrid desde las 6:45, un encuentro que va a tener lugar un día después de que ayer el grupo israelí Quantum Pacific se hiciera con el 17% de las acciones del Atlético de Madrid.
Y seguimos con fútbol. El Real Madrid se acerca un poco más a su 13ª Copa de Europa.
Venció anoche por 3-1 al Paris Saint-Germain. El equipo remontó el tanto inicial de Rabiot con un doblete de Cristiano, el primero de penalti y otro gol de Marcelo.
Y en baloncesto ya estamos pendientes de la Copa del Rey.
Arrancan los cuartos de final para el Real Madrid, que se enfrentará al Unicaja en un encuentro del que tendrán puntual información en esta emisora desde las 9:30 de la noche.
Buenos días, Madrid.
Bueno, tiempo ahora para saber cómo están las carreteras y comenzamos con los accesos a Madrid. Vamos a conectar con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 a su paso por Valdemoro, Pinto y en el cruce con la M30, en la 5 a la altura de Campamento, en la 6 en el plantío y Majada Honda, en la 42 en Parla y en la M607 entre Castos y Colmenar Viejo, densidad circulatoria. Además, en la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, en el barrio de la Fortuna, dirección a 6, desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, sentido a 1, y retenciones en la M50, en Majada Honda y Alcorcón, dirección a 6.
Bueno, y también les vamos a contar cómo se está circulando, pero en el interior de la ciudad, en las calles de Madrid. ¿Cómo está la situación? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Ana Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hasta ahora tenemos que destacar una incidencia en la A42 a la altura de la Avenida de los Poblados. Está ocupado el carril derecho en sentido entrada, así que atentos los conductores que accedan por la A42. También en la M30 destacamos un accidente entre O'Donnell y el Puente de Ventas en este sentido, en sentido Puente de Ventas. Y en cuanto a los accesos a la ciudad, destacamos la Avenida del Arco de la Victoria y en la M30 estamos ya en hora punta y destacamos los puntos desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el Nudo de Manoteras y también desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el Puente de los Franceses.
Y vamos a ver cómo está la red de cercanías. Vamos a conectar con Renfe. Eduardo Zones, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una red de cercanías de Renfe que ahora mismo está en pleno repunte y está funcionando con normalidad. No tenemos en estos momentos ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Bueno, una normalidad que también suponemos a esta hora en Metro de Madrid. Vamos a preguntárselo a su portavoz, a Marta Saiz. Marta, ¿cómo va la mañana? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, como decías, no se registra ninguna incidencia, no tenemos ningún problema, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de metro en plena hora punta.
Bueno, y vamos a cerrar bloque de información de servicio público contándoles qué nos va a deparar el tiempo hoy. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy, este jueves, vamos a tener una jornada muy tranquila en la comunidad, con ambiente menos cubierto que ayer, aunque ahora en el inicio sí que tenemos más nubosidad, algunas nieblas puntuales, pero después el sol esperamos que vaya ganando terreno y nos quedará una tarde muy tranquila, con el sol apareciendo entre esas nubes, aunque seguiremos teniendo nubosidad de tipo medio y alto, pero no nos va a hacer sacar el paraguas, salvo a lo mejor de forma muy aislada en algunos puntos de la sierra ahora en estas primeras horas del día que se produzca alguna precipitación, pero sería nada, cuatro gotas, precipitaciones muy débiles y de forma puntual, como decimos, en la sierra. En el resto de la comunidad ya comentamos que a pesar de que ahora pues tengamos en algunos puntos más nubosidad, incluso algunas nieblas, después el sol irá volviéndose más protagonista y nos va a dejar una jornada muy agradable y con temperaturas que ayer, no sé si lo notasteis, pero ya subieron ligeramente las máximas, pues hoy continúan ese ascenso y llegaremos fácilmente en muchos puntos de la comunidad a valores de 13, 14 grados. Esa subida mañana continúa, rascaremos algún grado más al termómetro y tendremos temperaturas incluso un poco más suaves, sin grandes cambios esta próxima madrugada en cuanto a las mínimas, y también mañana con ambiente parecido, con intervalos nubosos, con algunas nieblas en el amanecer, pero en principio sin necesitar los paraguas, salvo en zonas de la sierra.
Buenos días, Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Bueno, pues se lo estamos contando también desde primera hora de la mañana. Fíjate, Begoña, tú dabas los detalles, pero yo te pongo en situación. Patrulla de Policía Municipal en Usera, calle Madridejos, número 20, pasan por allí y de repente les llama algo la atención en la fachada de un edificio. Un cartel luminoso en escrito, sí, en caracteres chinos, con dos números de teléfono, uno fijo y otro móvil, pero algo les llama la atención. Aquello no es un comercio, no es una tienda, no es una peluquería, nada relacionado con esas actividades que llevan los ciudadanos chinos. Entonces deciden entrar, porque es un edificio, entran en el edificio y allí se encuentran con una ciudadana china, lo que parece ser una recepción de un hostal, y empiezan a indagar. Bueno, aquello era un edificio de viviendas, había sido reconvertido en una especie de hostal o de hotel con 15 habitaciones, pero claro, la sorpresa llega cuando inspeccionan ese lugar y esas habitaciones. Habitaciones creo que minúsculas, 12 metros cuadrados, algunas de ellas con baño, con cocina, sin ventilación, y tan minúsculas, tan pequeñas, que los colchones, fíjate, estaban colgados de las paredes cuando no eran utilizados para dormir. Bueno, pues aquello terminó como tenía que acabar, desmantelado y con dos detenidos. Nos vamos hasta allí, hasta la calle Madridejos. Fátima Sotorríos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues en la puerta de Madridejos número 20 me encuentro, imaginaos la sorpresa de los vecinos que viven en esta calle, en Usera, al conocer que este edificio había sido, hasta el martes que ocurrió todo esto que has contado, pues un hotel clandestino, un hotel pirata, por cierto, un hotel que está muy bien situado porque hace casi esquina con la calle Marcelo Usera. Bueno, sorpresa, aunque relativa, porque con los vecinos que hemos podido hablar, nos han contado que es que este es un barrio tomado por los chinos y que ellos, estos ciudadanos, actúan casi siempre de manera muy discreta. Les escuchamos.
El 80% de la población que hay aquí en Usera es china.
Pero son chinos normales, sin problemas.
Sí, sí, chino, de momento chinos normales sin problemas.
Digo que no generan problemas.
No, que va, para nada.
Vienen aquí, desayunan.
Exactamente, vienen aquí, desayunan, pagan y se van.
¿Usted qué pensaba que había ahí?
Una tienda de uñas, de esto de arreglo de uñas, que es muy frecuente aquí en Usera.
¿Por qué lo pensaba? ¿Por el cartel?
No, porque he visto yo hay gente como así, para arreglarse las uñas.
Es la primera noticia que tengo. Pero vamos, aquí te puedes encontrar sorpresas de esas a cada... Vamos, no te extrañe, o sea, que te encuentres aquí sorpresas a cada 5 metros, vamos.
¿Pero tú habías visto movimiento?
No, son muy discretos. No, ellos son muy discretos, no, nada más.
Hay mucha población china aquí.
Mollón, de hecho, alguna vez te preguntan, sales del metro, yo cuando vuelvo a casa te preguntan por el barrio chino. O sea, con eso te lo digo todo. Vale. ¿Cómo está el patio? O sea, que vale. Sí, población sí, incluso tiene sus propias iglesias. A ver, sí, aquí el que. Me gustaría ver a mí quién paga los impuestos aquí, realmente, ¿no? Porque es que es un descontrol. Es total, o sea, el descontrol es total y no tiene. Pero vamos, eso yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Vamos, la gente que vivimos por aquí más o menos. Pero ya te digo, ellos no son especialmente cantarines, digámoslo así, ¿no? Son muy discretos.
Yo es que mi casa no sale a la calle y yo desde mi casa no veo nada. De no sé cuándo salgo, pero yo no he visto nunca nada. O sea, los vecinos que salen a la calle a lo mejor ven, pero mi casa sale al patio y no le puedo decir.
¿Cuándo sale a la calle?
Yo no veo nada. Cuando salgo a la calle, yo voy a lo mejor a comprar fruta nada más, porque salgo poco, porque está mi marido enfermo.
¿Pero no ve movimiento trasiego de gente china?
Sí, chinos sí que son los que viven ahí. Sí que son chinos. Y la arreglaron y todo, la casa esa. La han arreglado, pero no le puedo decir más.
Sí, está muy bien, está bien
encalada.
Sí,
sí, la han arreglado.
¿Hace mucho?
No hace mucho, no.
Hace... En concreto, un año, como nos podía contar esta señora. Es que la casa tiene dos plantas. Está cuidadosamente pintada de color salmón. Las puertas se ven que son nuevas, son blancas. A la calle dan 5 ventanas, cada una tiene un aparato de aire acondicionado. Pero claro, lo que hizo sospechar a los policías de Usera que descubrieron el negocio ilegal fue precisamente ese cartel que está en chino, por tanto, que es ilegible para nosotros, para los españoles, eso sí. En ese cartel lo único que se entiende son los dos números de teléfono, uno fijo y uno móvil. Los agentes pues entraron y se encontraron pues con la sorpresa. Había una recepción con una mujer en esa recepción, un libro de huéspedes, 15 habitaciones numeradas, eso sí, minis, en las que incluso los colchones no cabían en el suelo y tenían que colgarlos en las paredes de un día para otro. Había una zona de baños compartidos, había en el hueco de la escalera, porque esto es como una casa mata de pueblo. Bueno, pues un hueco, hay una escalera, y en ese hueco de la escalera una cocina incrustada que, por supuesto, no cumplía con ningún requisito higiénico. Bueno, pues cuando los agentes vieron todo eso y pidieron los papeles, la documentación y la licencia de establecimiento hotelero o hostelero, pues la persona que había ahí, esa mujer, no pudo aportar nada. Conclusión, bueno, ¿qué ocurrió? Que ese día, el martes, esto pasó el martes por la tarde, pues hubo dos detenidos, uno de ellos por usurpación de identidad, la policía que está buscando al propietario del bloque, y la curiosidad de los que vivían, huéspedes o inquilinos, no sé cómo llamarlos, los que vivían en este hotel clandestino, bueno, los que pagaban más o menos al mes unos 380 euros.
Bueno, Fátima Soto Río, gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Fíjate, Begoña, hasta 340 euros. Eso sí, creo que pensión completa, porque había una persona encargada también de cocinarles a los huéspedes, eso sí, en una cocina, como decía Fátima, incrustada en el hueco de una escalera, con ninguna medida higiénica en absoluto. Y este es el panorama que se encontraban los agentes de Policía Municipal en ese número 20 de la calle Madridejos, que de puertas para afuera luce muy bien, fachada encalada, recién pintada, nada hace sospechar lo que te puedes encontrar dentro cuando igual pides alquilar una de las habitaciones de ese, digamos, hotel.
Pero claro, era todo para ciudadanos chinos, claro, que tampoco claro. Denunciaban ni se quejaban.
No, no,
ni
no,
nada.
Claro, claro.
Vete tú a saber lo que puede haber por ahí también.
Bueno, eso es lo que nos decía uno de los vecinos. ¿Eh? Uh-huh.
Pues nada, Carlos, muchas gracias.
Nada, hasta luego.
Y hasta ahora. Y Ángeles, supongo que este suceso lo recogen los diarios en sus páginas de Madrid.
Bueno, pues la verdad es que
yo lo he visto en El País, por lo menos.
Sí, efectivamente. Y en el diario ABC, trama de los Daegu, por ejemplo. No este mismo caso, pero sí otro caso que tiene como centro a ciudadanos chinos, por ejemplo. La trama de los Daegu en el diario ABC. Empresarios chinos evaden decenas de millones con el turismo de compras, cientos de negocios de Cobo Calleja y otras zonas, defraudan el impuesto de sociedades con shoppers de lujo que revenden los productos en Asia y retornan parte del beneficio a Madrid. De las mafias, seguimos leyendo en este diario ABC, captan a expertos vendedores online asiáticos. También, si echamos un vistazo al diario El País, un fallo informático causa el caos en los traslados no urgentes en ambulancias, retrasos de hasta 6 horas en la recogida de pacientes. Seguimos leyendo en este diario. De momento, los hospitales más afectados han sido La Paz y el Ramón y Cajal, si bien el problema se ha extendido a casi todos los centros sanitarios. El error se ha producido justo en los días en que las nuevas empresas subcontratadas para realizar los transportes iniciaban su actividad al sustituir a las anteriores que perdieron el concurso público. Y en el diario El Mundo, solo un 25% de pisos en ejecución. El ayuntamiento apenas tiene en obras o a punto de iniciarse 970 viviendas públicas de alquiler de las 4.000 comprometidas. Carmena no resucita su plan de vivienda pública, leemos en La Razón. El ayuntamiento solo ha comenzado las obras en 796 pisos. Tendría que haber iniciado las obras para la construcción de 2.442. Y si echamos un vistazo a los periódicos digitales, por ejemplo, en el 20 minutos, esas noticias que también, bueno, pues nos encogen un poco el corazón. Juzgan a un cazador que tenía 55 perros en 30 metros cuadrados en la denominada Finca de los Horrores. Estaban en muy malas condiciones, en pequeñas jaulas de 6 en 6. La mitad de ellos carecían de microchip y no tenía permiso de núcleo zoológico. Dos perros estaban muertos y en avanzado estado de descomposición. Malvivían, hacinados, en un recinto de apenas 30 metros cuadrados, en grupos de hasta 7 perros, en hediondos, cheniles de 2 por 1 metro. Y vamos también a echar un vistazo a Madrid Diario. Semáforo en rojo a una patinetada nocturna mensual. Ese es el titular escogido por este diario. Y seguimos leyendo en el cuerpo de la información. Las rutas de patinaje han cobrado popularidad en la ciudad, pero la ordenanza municipal no les permite circular por la calzada y los ciclocarriles. En un Madrid entregado a peatones y ciclistas, los patinadores piden paso. Por eso alrededor de 150 personas tomarán la Castellana mañana viernes para reivindicar indicar que el consistorio permita una marcha mensual por las vías de la capital, como ocurre en Barcelona, en Londres o en París. Begoña. Bueno, pues
Pues nada.
Un pequeño resumen, pequeño amplio resumen de muchas cosas que vamos a ir escuchando, que llevamos escuchando desde las 6 de la mañana en este programa y que vamos a seguir escuchando a lo largo del día de hoy.
Perfecto, pues muchas gracias, Ángeles.
Adiós, Begoña.
Hasta luego. Y ya saben que aquí todas las mañanas comenzamos el día desayunando con diamantes. Y hoy tenemos mucho, pero que mucho brillo en el estudio, porque a nuestros habituales contertulios, que esta mañana van a ser Pedro Mansilla y Miguel Oliver, se suman el presidente y el abogado de ACUMAFU, es la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Hace unos días les hablábamos de una curiosa iniciativa para asesorar a los mayores en materia de herencias. Y como creemos que esos consejos pueden sernos útiles a todos, les hemos invitado para compartir la mañana con nosotros, con todos ustedes. Y en tiempo de salud hablaremos de un tema muy sensible, muy delicado, pero también muy importante, el cáncer que afecta a niños y adolescentes. La buena noticia es que la supervivencia se sitúa cada vez más alta, ahora mismo en el 80%, y también que mucha gente trabaja en Madrid para curar a estos niños y para acompañarles, también a sus familiares. Hablaremos del tema con la doctora Cristina de la Mata, que es oncóloga infantil del Hospital Gregorio Marañón, y con Manuela Domínguez, coordinadora general de ASIOL, Asociación Infantil Oncológica de Madrid. Mañana viernes llegarán a las carteleras los estrenos de la semana y a eso de las 11:05 más o menos, Juan Luis Álvarez nos comentará esas películas que llegan a la cartelera para tener claro qué nos puede apetecer si vamos este fin de semana al cine. Como cada jueves, Chema Nieto nos trae a un empresario de éxito de aquí de Madrid. En este caso es un joven que ha hecho de las camisetas con mensaje su forma de vida. Quédense con el nombre Ben Brand, porque prometen ser las prendas de moda el próximo verano. Y si les gusta lo misterioso, también nos va a visitar Álvaro Martín con sus ecos de lo remoto. Hoy nos va a hablar de hipnosis y de regresiones. Y veremos cómo la gastronomía, la buena gastronomía, puede revitalizar los mercados tradicionales. Va a estar con nosotros Alex Marugán, chef y propietario del restaurante 3x4, que está dando mucho que hablar y está dentro del mercado de Torrijos. Y hablando de cocina, Marga García nos va a dar unas cuantas recetas, como cada jueves, para calentar el cuerpo en estos días de frío. Fíjense, judiones con gambón del Mediterráneo, caldereta de cordero cocido y una sencilla y sabrosísima ropa vieja que nos promete que es lo más. Y para terminar, música, la de Raúl El Valilla, el que fue considerado niño prodigio del flamenco en su paso por La Voz Kids y que presenta su disco Pasado, Presente y Futuro.
Pasa el tiempo, ya es una mujer, sueño cada instante con volverla a ver. Yo sé que le gusto, no puedo perder de su corazón el tren. Loco, me voy a volver. Loco, 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 loco. Ya hasta pierdo los sentidos cuando me miran sus ojos. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Ya hasta el rojo de su labio lo derrito poco a poco. Mira qué guapa viene, mira qué guapa viene, que hasta le anda celoso del perfume que ella tiene. Valilleando, valilleando, me gusta esa morena, me estoy enamorando. Valilleando, valilleando, me mira, yo la miro, fiebre me está dando. Valilleando, valilleando, me gusta esa morena, me estoy enamorando. Valilleando, valilleando, me mira, yo la miro, fiebre me está dando. Ponte a bailar, ponte a bailar. Valilleando, valilleando, me gusta esa morena, me estoy enamorando. Valilleando, valilleando, me mire, yo la miro, fiebre me está dando. Valilleando, valilleando, me gusta esa morena, me estoy enamorando. Valilleando, valilleando, me mire, yo la miro, fiebre me está dando. Valilleando, valilleando, me gusta esa morena, me estoy enamorando. Valilleando, valilleando.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Desde Gran Canaria, retransmisión de la participación de los nuestros en la fiesta del baloncesto. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño. ¡Triple!
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Bueno, pues 8 y 32 minutos de la mañana. Están ya aquí Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días, Begoña.
Miguel Oliver.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña.
¿Qué tal? Estamos
y Pedro.
Hoy...
y Miguel.
Estamos sí, sí. Hoy aquí los tres y tenemos un ratito por delante, casi media hora, hasta empezar a hablar de herencias, que es un tema de verdad fascinante.
Sí, es un mundo...
No solo para la gente mayor, que muchas veces, bueno, pues... realmente no tiene muy claro, ¿no?, las opciones que tiene a su disposición, sino también para todos, porque se renuncia a las herencias una barbaridad de veces, porque sale más caro el collar que el perro, porque te cuestan más los impuestos casi que lo que vas a recibir.
Eso lo hemos visto muchas veces en Madrid. Después hablaremos de un caso concreto en Madrid que es muy muy curioso, pero además, dependiendo de dónde vivas, pues
sí, se paga de
el
una
susto
manera
es mayor que en otros sitios, ¿no? Con lo cual no se entiende que no haya una ley o una norma única en todo el país.
Lo dejamos para luego,
sí,
que van a venir
claro que sí.
Expertos. Y pero bueno, así, de las cosas que estábamos viendo, nosotros hemos arrancado con una historia ocurrida en el barrio de Usera, en la calle Madridejos, una pensión, por llamarlo de alguna manera, que ha desmantelado la policía municipal, de bueno, pues 15 habitaciones en unas condiciones francamente lamentables, sin ningún tipo de medida higiénico-sanitaria, de seguridad, de ningún tipo. Y más allá... porque esto es una cosa, bueno, pues una anécdota, por así decirlo, ¿no? No ha pasado nada, lo ha desmantelado la policía, pero nos da un poco, hemos estado esta mañana también ahí en Usera hablando con los vecinos y lo que nos cuentan es que aquello es una especie de universo paralelo, ¿no?
Es que es lo que pasa, es la sensación que tenemos de fíjate que llevamos años hablando de cosas de Madrid, de temas de Madrid, pero el núcleo de población china, sobre todo que hay en Usera, donde, por cierto, hoy el ayuntamiento hace una ruta para, aprovechando el Año Nuevo Chino, hace una ruta al ayuntamiento para explicarnos sus tradiciones y cómo viven y tal y cual, pero es como un mundo aparte. Sí. Es muy difícil poder entrar en ellos. Mira que nosotros hemos intentado a veces pues hacer reportajes o de Cobo Calleja o ahora del nuevo año chino, las tradiciones que tienen, convivir con ellos ahí en Usera, y es casi imposible.
Son muy opacos.
Son muy opacos, son muy cerrados, son desconfiados a lo mejor también un poco, ¿no? Y es imposible. Y lo de esta pensión, pues es un ejemplo más. Esta pensión debía llevar abierta y ni se sabe. Creo que ha sido lo que les ha llamado la atención es el cartelito que había en la entrada. Pero vivían ahí o se alojaban ahí en unas condiciones que, bueno, afortunadamente no ha pasado nada, pero seguro que puede haber ocurrido cualquier desgracia porque vivían ahí prácticamente hacinados.
Podría haber pasado cualquier cosa. Sí.
Es que yo lo que no entiendo muy bien es cómo en España tenemos la sensación de que para hacer cualquier cosa, incluso para cambiar de coche, te exigen que lleves incluso la radiografía del tórax.
Y póliza de 25.
Claro. Y entonces no entiendes cómo de pronto hay huequecitos, se puede decir que de impunidad, huequecitos que no están perfectamente regulados. Es decir, tú te imaginas que cómo vas a poner en tu casa, entre comillas, un hotel, ¿no? En segundos habrá una protesta del vecino, vendrán dos policías, lo que sé, me veo incluso detenido, ¿no? A la espera de pasar a disposición judicial. Y sin embargo, esa debe ser una sensación que solo opera sobre los españoles, porque los chinos, que es verdad que entre los prejuicios que tenemos de ellos, en este caso a favor, pues son gente poco follonera, gente que jamás discutir,
todo.
Que son enormemente trabajadores, que algunas veces tú pasas por esos pequeños negocios que están en todos los barrios de Madrid y tú dices, o sea, ¿qué hace este hombre casi a las 12 de la noche abierto para vender una Coca-Cola? Entonces tú piensas, bueno, ¿qué raza o qué pueblo o qué cultura tan absolutamente amable, ¿no? En el sentido de que es que, claro, una de las cosas que más te impresionan es lo enormemente trabajadores que son, los formales, o sea, que nunca hay delincuencia asociada a ellos, bueno, al menos pequeña delincuencia, ¿no? Y, sin embargo, te encuentras de vez en cuando con estos sustos morrocotudos de millonarios chinos que vienen y compran el Atleti de Madrid, entre comillas, o que montan un hotel que es, bueno, el hotel de los líos o el hotel de los excesos.
Después tienen que vender el Atlético de Madrid corriendo porque se han dado cuenta que no...
se han quedado con el nombre, ¿eh?
Se han quedado con el nombre, sí.
Muy bien, son
pero
muy
¿sabes
listos?
Por qué lo hicieron? Porque han... pagaron 5 años por adelantado. Ah. Creo que era el acuerdo con el Atlético eran de 50 millones por poner el nombre de Wanda en el estadio, 10 millones cada año, y como pagaron por adelantado 50 millones, pues entonces tienen garantizado
Wanda.
Que los próximos 5 años, o 4 ya, pues se llamará Wanda. Pero sí, pero es un mundo aparte. Yo recuerdo cuando estuvimos hablando del tema de los pisos turísticos, que hablábamos un poco del daño que estaba haciendo al centro esos pisos turísticos, porque estaba vaciando el centro de las ciudades, porque prácticamente ya no hay vecinos tradicionales que vivan por culpa de estos pisos turísticos, sobre todo en algunas zonas, ¿no? Y nos comentaban que también estaba afectando al comercio tradicional, que estaba cerrando y que los únicos que sobrevivían eran los chinos, precisamente por lo que comenta Pedro.
Efectivamente, por lo que dice Pedro, porque no tienen horario, porque echan todas las horas del mundo.
Te da la sensación de que es que son felices. Es decir, igual que nuestra mentalidad... No, de verdad, igual que nuestra mentalidad...
Están resignados, yo creo que ni se lo plantean.
Pero igual que nuestra mentalidad, ves a una persona trabajando que está como mirando el reloj para decir, bueno, me faltan 5 minutos para irme a mi casa, yo qué sé, a tocar a mi gato o a ver la televisión o a ponerme las pantuflas. Sin embargo, a ellos nunca percibes esa sensación de que quieren cerrar para ir a hacer otra cosa. Es como si el sumum de la felicidad estuviese justamente en seguir allí trabajando.
No
o sea,
sé,
como que les da pena que lleguen las 12 y apagar.
Yo creo que es que ni se lo plantean. De todas maneras, por lo que hablábamos también o por lo que iniciaba el tema, es esa sensación precisamente que dices tú, ¿no? De que aquí cualquiera, pues para abrir un negocio, para ejercer cualquier actividad, te piden 1000 papeles, paga lo mismo el autónomo que ingresa poco dinero y que es el autónomo que está ganando una pasta porque a lo mejor es una empresa millonaria. Entonces, esa sensación de presión, ¿no? De que tú tienes, como decía Pedro, que cumplir prácticamente una serie de requisitos interminables, que el mínimo descuido de una cosa que ni siquiera lo has hecho mal porque hayas querido defraudar, sino porque a lo mejor no has,
Te has equivocado de la cruz en la casilla del impreso correspondiente.
Y se te cae el pelo y dices, y aquí llegan estas mafias, porque son auténticas mafias, lo de Cobo Calleja, lo que está investigando la policía Sanitaria es una nueva manera de evasión de capitales, de sacar el dinero de España, pues que si antes lo hacían con mulas, entre comillas, ¿no? Esas personas que llevaban pequeñas cantidades o grandes cantidades hasta donde veían que era legalmente o que lo podían colar, que se lo llevan para allí, como ahora esa parte, digamos, debe estar más controlada, pues lo que hacen es fichan a ciudadanos chinos allí en China, se los traen aquí, les dan dinero, vienen sin un duro. Ellos les dan el dinero y les ponen a comprar productos de lujo en Madrid. Eso se lo llevan a China y allí los revenden. Y claro, sacan beneficio de unos capitales que no pueden declarar porque es que los han ganado, no te digo ilícitamente, pero desde luego sin declarar. Evaden el impuesto de sociedades porque, claro, no hacen factura, no hacen absolutamente nada y va todo a la caja B, a la caja B.
Sí, eso es lo que contamos hoy en ABC, ¿no? Y han defraudado decenas y decenas de millones. Y lo peor de todo es que todavía no hay detenidos, o muy pocos, ¿no? Para el volumen de la operación, ¿no? Pero efectivamente es lo que hacían. Aprovechaban el turismo de compras, ese boom que estamos experimentando en Madrid, porque cada vez el turismo de compras está subiendo cada vez más, porque hay más interés de las empresas, más interés de las instituciones para vender Madrid como un destino turístico de compras. Todos tenemos en la cabeza pues como en las Rozas Viles llegan los autobuses extranjeros y tal y cual.
Además ya no llama la atención que sean los chinos quienes compren, porque vienen auténticos millonarios de allí.
Y en algunas tiendas de lujo, a lo mejor lo sabe más Pedro que yo, y ya tienen sus asistentes que hablan japonés o
bueno,
chino
Loewe,
y tal.
Loewe vive de Japón, yo no sé si ahora también de China.
De China, sí, sí. De hecho, además, los grandes nombres del lujo, por confidencialidad no vamos a decir quién, pero los grandes, 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 me contaban que estaban absolutamente sorprendidos de un nuevo cliente, que evidentemente es el millonario chino, el que viene y paga con tarjeta de crédito, pero que también estaban muy acostumbrados a ver chinos que venían, abrían su bolso y empezaban a poner billetes encima de la mesa hasta que llegaban a los 3.000 o 4.000 o 5.000 euros del bolso. Y además, con una enorme gracia, me decía la directora de la tienda, dice, vamos, billetes de euro de 20 que todavía huelen a rollito de primavera. Y entonces, claro, tú te quedas como diciendo, por acreditada que esté mundialmente esa marca y por importante que sea para un chino, todos los chinos que compran ese bolso son chinos que están, digamos, dejándose la piel detrás del rollito de primavera y que luego quieren tener un bolso de esa marca, me parecía muy extraño. No, y ahora acabo de descubrir, bueno, no el 100%, pero probablemente el 50% de esas personas que no van a llegar nunca, por mucho que pobres trabajen a ese bolso, están efectivamente siendo hombres de paja o mujeres de paja que van allí teledirigidos o teleasistidos a comprar un bolso de lujo. ¿Por qué? Porque ahí sigue habiendo, en algunas marcas, sigue habiendo un diferencial de precio entre lo que cuesta en Europa y lo que cuesta en China. Y aunque parezca una barbaridad, la diferencia da para establecer un negocio y para pagar el viaje. Y encima, que es lo que yo presumo que es donde está realmente el delito, es una manera sofisticadísima de lavar el dinero.
O sea que... Por cierto, si tenéis 234.000 euros que no sepáis qué hacer con ellos...
Sí, a ver, cuéntame. Sí, yo ahora cuando venía aquí estaba pensando, ¿qué puedo hacer con
¿Qué puedo hacer con 234? Sí, sí. Pues mira, yo te doy una pista.
A ver.
Resulta que el gobierno saca a subasta 600.000 artículos que se han requisado en Cobo Calleja. Claro. Ahí puede haber de todo, falsificaciones de bolso, ropa de esta de vete tú a saber, móviles que además o baterías que se han quedado antiguas, pero el problema que tienen fundamentalmente ya no son los 234.000 euros, es el espacio que necesitas para llevarte todos esos artículos, esos 600.000 artículos, porque claro, esto está incautado, se incautó la policía de estos bienes, está ahora, pertenece, digamos, al Ministerio de Justicia, creo que es.
O Hacienda.
No, Justicia. El de Catalá. Y tienen ahora que quitarse de encima estas, no sé, joyitas, estos pongos, porque
pero
habrá cada cosa.
¿Serán falsificaciones de lujo o no?
¿Qué
hay ahí?
Pues
¿abrigos,
bolsos?
Es que no se sabe.
Se sabe que pertenecían a grupos chinos que han sido intervenidos en distintos procedimientos judiciales y puede ser porque fueran requisados porque no los declararon sus dueños.
Claro.
Ah, no, mira, no son falsificaciones, lo dicen, porque evidentemente a lo mejor si hubieran sido falsificaciones los habrían tenido que destruir,
claro,
porque ya es un delito contra la propiedad y tal. No son falsificaciones, son cualquier cosa te mete lo peor, claro. Llevan 3 años custodiados. O sea, que en el caso de baterías y tal, pues pueden estar inservibles. Pero bueno, que me ha hecho gracia. Y lo que quieren es que se, o sea, quitarse de encima aquello porque abulta muchísimo. Y quien, el licitador que resulte adjudicatario de esto, tiene la obligación de retirar el lote, a su costa, claro, pagando los portes, en un plazo improrrogable de 7 días. Que es lo que quieren decir. Ven, fue todo esto para afuera.
Y solo puede haber un comprador. O sea, un comprador tiene que llevarse todo.
No sé si es en uno o en dos, porque hay, bueno, pues desde luego no lo van a hacer por poquitos, ¿sabes? Lo van a hacer en, bueno, pues para quitárselo de encima lo antes posible. Y me parece que estaban hasta en 2 packs, por así decirlo.
Pues eso tenemos que ir con Pedro, que es experto en moda y
no, no,
y
es
tal,
que no te dejan ni mirarlo.
O sea, tampoco te dejan
te mirarlo. Dicen que hay 600.000 artículos, que, bueno, te sale cada artículo a 0,39, a 39 céntimos la unidad. Y, en fin, bueno, pues eso es lo que hay. Pero es que me ha hecho gracia también.
Pero, de todas formas, es una manera poco transparente de darle salida, sí, a todo ese material, ¿no? Porque lo normal es que te dejasen, como en todo este tipo de subastas, que el comprador, el posible comprador, examine la mercancía.
Claro, pero si la tienen ahí metida en cajas, 1.744 cajas en una nave, en Cobo Calleja, que dice que hay de todo. Ya pues, te digo, abrigos, bolsos, carteras, pues, anillos, pantalones.
Pues no, quiero, como... pues no quiero pensar, pero seguro que la que tienen sus confidentes o que tienen sus... infiltrados, sí, o que tienen sus apalabrados, porque ¿quién va a poner 200.000 euros?
Mira, tienen, es que estoy leyendo según voy hablando con vosotros, dice, cuando acudan a la nave las personas que puedan estar interesadas en subasta, que es el 7 de febrero, perdón, hasta el 7 de marzo es cuando se pueden solicitar estas, desde el 7 de febrero hasta el 7 de marzo.
Estas visitas.
Exacto. Tú puedes hacer como una, echar un vistazo, ¿no?, a un muestrario que tienen, sí, sí, y elegir abrir un máximo de 6 cajas. Yo digo, que me abran esa, que me abran... Porque, ¿sí?, claro, tampoco puedes abrir las 1.744.
De todas maneras, si cada producto sale por 0,3 euros, muy mal se te tienen que dar las cosas para que no rentabilices esa compra, ¿no?
Pues sí, eso es lo que dicen. Porque también, de hecho, por eso lo hacen, ¿sabes?
Yo me acuerdo, yo estoy viendo... ¿Hay alguna vez que veo un programa, no sé en qué canal, un programa americano, que llevan ahí a subastadores, ¿sí?, y tal, que les enseñan garajes y trasteros... Sí. No pueden tocar nada y ellos tienen que decir si pujan, sí, o no por ese trastero. Sí,
sí. Pues esto es una cosa parecida.
Y una
parecida.
Vez que lo has comprado, ya entran y ven lo que han comprado.
¿No lo has
pues
visto
esto
nunca?
Debe ser algo parecido.
He visto alguna vez ese programa.
Esto, sí, debe ser parecido. ¿Cómo se pelean entre ellos para pujar y para subastar? Y esto debe ser parecido. Lo que pasa es que si cada producto pues vale eso, pues... Si vale todo 600.000 y pujas por 200 y pico, pues me
no,
imagino...
600.000, no, 200.000 euros mínimo, pues digamos, para empezar a subastar.
Y hay 600.000 productos.
Y hay 600.000 objetos, por eso salen eso, claro. No llega a 40 céntimos.
Eso abrimos una tienda y enseguida lo rentabilizamos.
Uf,
¿eh?
quita.
Y seguro que abres la tienda y vienen y te dicen, ¿tiene usted permiso para abrir esta tienda?
Ay, por cierto, sí, mira, voy a recordar un teléfono, porque esta mañana lo hemos contado, estas operaciones policiales, pues uno se queda con ello, pero muchas veces dices, bueno, pues a mí no me afecta. Bueno, pues si le han robado el móvil en el metro en los últimos meses, quizá lo pueda recuperar. Es una noticia, a mí me parece buenísima, porque se han recuperado casi 1.000 smartphones sustraídos en el metro. Decías tú, Miguel, que sabías que ya 500
de esos 1.000, de esos 1.000, 500 ya habían ido sus dueños a recuperarlo, ¿no? Y faltan otros 500 que están buscando ahí su dueño.
Bueno, pues vamos a dar el teléfono en donde se pueden informar. Tendrán que llevar, pues eso, alguna prueba, el email, el teléfono, lo que sea. Pero pueden llamar entre lunes y viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, a estos dos teléfonos. Apunten 91-322-0159, repito, 91-322-0159, o también un móvil 636-585-197, 636-585-197.
Aquí habrá algún gracioso que diga, pero bueno, si le han robado el móvil, ¿cómo va a poder llamar? Pero sí que es cierto. El problema es, porque ayer nos enseñó la policía fotos de los bodegones que tienen, porque la policía cuando desmantela una operación lo que hace es ponerte sobre la mesa todo lo que se ha incautado, pero es que prácticamente todos los móviles eran iguales. Va a ser muy difícil que después llegue a su dueño y pueda identificar o reconocer el móvil que ha perdido.
Supongo que el truco más elemental del mundo, vas con un amigo y llama a tu número de teléfono y el que suena, este es el mío, ¿no?
Sí, pero bueno, estaban apagados ahí. Yo no sé cómo
habrá que tendrán, entenderlo,
pero estarán
no,
apagados.
No, pero eso se puede hacer con la email. Mira, hay una... Es que yo lo hice hace poco, no sé, nos lo contó Enrique García de OCU, para saber, porque
hay
yo no sé dónde está
mi email. Una aplicación.
No, ni siquiera. Marcando en el teclado un código, digamos, te dice cuál es tu número de email. Entonces, eso lo que tienes que hacer es pues un pantallazo, una foto, sí, y tenerlo en algún sitio, apuntarlo en una agendita, en una libretita, para que si te pasa cualquier cosa tú puedas demostrar que ese email es el tuyo, ese teléfono. Pues es un poco como el número de chasis, ¿no? De un coche. Sí. Es la manera.
Yo creo que debe ser el producto más robado en el metro de Madrid. A mí intentaron una vez, pero al final no lo consiguieron. Pero lo de los móviles y los carteristas en el metro debe ser como un negocio. Ha habido varias bandas. No sé si os acordáis de las Bosnias, que eran un grupo de chicas que estaban ahí robando en el metro desde hacía tiempo y al final consiguieron detenerlas. Y yo no sé si acabaron marchándose a Barcelona ahí a seguir robando, ¿no? Pero en el metro de Madrid la policía tiene identificados ya varios grupos y varios personajes que son prácticamente históricos, que viven ahí robando móviles y carteras.
Me estoy acordando, que también venía hoy en la prensa, de lo que pasaba en Barajas. Un maletero, un empleado de los que están en las cintas con las maletas, que todos los meses robaba una maleta. ¿Todos los meses o todas las semanas? Y lo que sacaba, de estas que a lo mejor no recogen porque ha habido un cambio, un problema con algún vuelo y tal, se queda la maleta en la cinta sola dando vueltas. Entonces el tipo este tan espabilado cogía la maleta y todo lo que había de valor lo vendía en Wallapop. ¿Qué te parece?
En Wallapop también detuvieron a un ladrón de cascos de moto. Los cascos de moto son muy caros. Yo no tengo moto, pero pueden valer como 500 euros. Y él cada semana robaba cascos de moto y cazadoras de moto. Y lo detuvieron porque después iba a las tiendas de segunda mano o también a Wallapop y se dieron cuenta pues que el chico este iba cada semana a una tienda de segunda mano o que cada semana hacía una venta de un casco en Wallapop, ¿no? Con lo cual, es cierto que esas ventas que hacemos nosotros a lo mejor de segunda mano no están muy vigiladas ni muy controladas y tú puedes pensar que ahí tienes un futuro negocio, un futuro ingreso ahí. Pero cada vez la policía está más encima de estas cosas.
En el tema de los maletero, bueno, Montoro, y Montoro que se quiere llevar ya de donde pueda. Pero en el tema este le pillaron porque gente reconoció sus objetos. O sea, gente que había perdido esas maletas, que le habían robado esas maletas, pues mirando Wallapop de repente, anda, si esto es mío. Y entonces acabaron pillando al
tipo. Y después quedas con él para comprárselo y ya le dices cuatro cosas, ¿no?
Llamó a la policía. Bueno, parece que estamos hablando de Madrid, ciudad sin ley. Si queréis hablamos de otra
no,
cosa.
No, pero Madrid es un universo enorme, que hay cantidad de historias.
Si
nos queréis, pasa a nosotros.
De,
es un universo paralelo. Está
claro, aquí. Claro. Si Madrid tiene ahí mil historias que contar, ¿no?
La verdad es que me entretienen mucho estos temas, pero también de las historias que hemos estado contando, así como escalofriante, lo de Florida, la matanza esta de un chaval, un crío, que se lía a tiros. O sea, es que ya no nos llama la atención porque lamentablemente te suena conocido lo que pasa aquí, ¿no? Porque ya pasa tantas veces que
es el mismo guión, es el mismo guión, casi el mismo perfil de asesino, porque era un chico de 19 años que creo que lo habían echado del colegio, de ese colegio, hacía un tiempo por mal comportamiento. Es el mismo perfil de víctimas, porque son o sus compañeros de clase o sus profesores, y es la misma historia, ¿no? Y siempre nos preguntamos cuando ocurre alguna cosa de estas, ¿cómo es posible que no se pueda evitar? Porque cada cierto tiempo, cada año, tres o cuatro episodios de estos los llegan hasta aquí, ¿no? ¿Cómo no pueden evitarlo? Pero
es que además el chico, el presunto asesino, lo tenía, entre comillas, todo perfectamente organizado, porque, claro, como conocía, dado que era su antiguo colegio, él se preocupó mucho de activar la alarma antiincendios para que hubiese, digamos, como una especie de pequeño pánico. Y, claro, obviamente en esa situación todo el mundo sale precipitadamente y él estaba esperándolos al final de un pasillo justamente para disparar facilísimamente contra ellos. Y entonces a mí lo que, ya sé que esto puede parecer de una crueldad poco reconocible en mí, lo que me extraña no es que volvamos cada cierto tiempo a un asesino de estas características, sino que la sociedad americana no reaccione y siga de alguna manera considerando que tiene razón aquellas personas que consideran que los Estados Unidos se caracterizan, entre otras cosas, porque cualquier hombre tiene derecho a defender su vida o su propiedad con un arma, ¿no? Pero ha llegado a un momento tan dramático que hace poco oía que una cosa es que tú no modifiques no sé qué parte de la Constitución, que ha añadido de la Constitución te garantiza esto, y otra cosa es que tú dejas que tengas fusiles ametrallador. O sea, probablemente incluso si llegásemos a establecer esa línea de que todo americano no tiene derecho a tener una pistola, una cosa es tener una pistola y otra cosa es tener un rifle de asalto, o coleccionar con bastantes pocos controles, y nos quejamos de lo que hacemos aquí con los chinos y las pensiones ilegales, pero es que allí puedes coleccionar armas para irte a la guerra. Y además lo curioso es que antes estábamos acostumbrados a un perfil que era la persona que había vuelto de la guerra de Vietnam, que no había conseguido superar el trauma, que hacía de Rambo, entre comillas, en su vida. Pero es que este no es el primer caso de venganza. Bueno, esta mañana me comentaban, dice, bueno, claro, es que imagínate un chico de 19 años con lo claro que tiene el mundo y cómo funciona con un arma de esas características. Pues es que, claro, es...
Sí, nosotros aquí en España no hubiésemos podido comprar. Si ahora quisiéramos, no podríamos comprar un arma, en teoría, ¿no? Teníamos que acudir, pues, yo qué sé, al mercado ahí más oscuro para, sí, para poder...
No, pero es que en España creo que hasta incluso los militares, cuando dejan de estar en activo,
no pueden.
Me parece que si quieren conservar sentimentalmente el arma, uh-huh, la tienen que presentar para que le hagan, digamos, no sé si le ponen un punto de soldadura, o sea, para, de alguna manera, como para que no pueda ser utilizada, ¿no? Sí. O sea, que yo no digo, bueno, o sea, evidentemente estoy en contra de que una persona tenga un arma para cualquier motivo, a menos que sea una persona que trabaje en un servicio de seguridad, pero lo que sí que me pondría sería del lado de aquellos que, si no consiguen que Donald Trump dé marcha atrás, al menos razonar que una cosa es tener una pistola, insisto, y otra cosa es tener una metralleta, y que todos los ciudadanos americanos tienen derecho a tener un arma. Pero habría que tener un mínimo control, ¿no? Porque también todos los...
Es que eso está tan arraigado.
Sí, pero todos los ciudadanos americanos... Todos los ciudadanos americanos también quieren conducir un coche, pero no se lo dan al que llega y dice, traigo el dinero para comprarme un coche, ¿no?
Bueno, casi sí, ¿no? Allí el carnet de conducir es...
A los 16, creo.
Se saca con la gorra, ¿eh?
Pero yo tengo un...
También es verdad que hace falta en muchas ocasiones, porque son núcleos de población en donde todo estaba lejos y que para ir al instituto los chavales y tal, y es que necesitan casi el coche, vamos.
No, vamos, yo creo que desde aquí es imposible entender esa pasión y esa defensa que hacen los americanos por las armas, ¿no? Yo tengo un compañero en clase en el periódico que estuvo estudiando un año en Estados Unidos y me contó el otro día una anécdota. Un día en clase ahí en Estados Unidos se le acercó un chico y empezaron a hablar de armas y le dijo, ah, pero a ti te gustan las armas. Y este amigo me dijo, bueno, pues sí, y tal. Y al día siguiente se le presentó con una mochila entera cargada de armas. Claro. Y dijeron, venga, vamos ahí a disparar y tal, ¿no? O sea, que es una sensación que aquí no lo vamos a entender. Yo recuerdo cuando hubo hace poco un tiroteo y una matanza en una iglesia en Estados Unidos, de un loco que entró en una iglesia y se cargó a no sé cuántos.
A sus suegros era, ¿no?
Sí, lo contamos hace unos meses, porque, como digo, cada cierto tiempo ocurre algo así. Y bueno, al final, pues hubo un vecino que consiguió sacar su propia arma y evitar una matanza mayor, ¿no? Y claro, y salió después Donald Trump justificando, pues mira, gracias a que los americanos pueden tener armas, hemos conseguido frenar una matanza mayor. Yo creo que eso es un debate que, mira, lo intentó parar Obama, controlar y restringir un poco el uso de armas en Estados Unidos y no lo ha conseguido.
Porque está, lo tienen ya casi en el ADN, como símbolo también de esa libertad que proclaman, ¿no? La libertad también de tener armas.
La libertad y el derecho a defenderse, porque claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista de la facilidad que tendrían ellos para matar, pero ellos lo ven al revés, como el derecho que tenemos todos para defendernos.
Lo que pasa que es que ese argumento es de una perversión que no tiene fin. Hombre, porque el propio Donald Trump ya argumentó cuando alguien le dijo, bueno, pero por favor no echemos más madera al fuego, intentemos seguir un poco en la senda que ha marcado Obama, y él dijo que no, que cuando se presentaba un loco con un arma, la mejor manera que había de pararlo era que todas las víctimas fuesen armados.
Pues eso es lo que dijo en el caso de la matanza, que afortunadamente... Claro. Apareció otro con otra pistola y consiguió que el...
Y entonces, claro, imagínate en qué espiral entramos si los niños de ese colegio con 18 años van al colegio con el donut y con la metralleta.
Y en el caso de Florida este no es ningún perturbado, porque normalmente cuando las matanzas que hemos visto hasta ahora, pues el asesino acababa matándose, acababa pegándose un tiro. En este caso no quería suicidarse, intentó, al final lo han detenido.
Evidentemente,
pero intentó...
tendrán un desequilibrio mental, eso es evidente. Lo que pasa es que, claro, que nadie controle a dónde van a parar esas armas, como estábamos diciendo, pues es que es muy, muy grave.
Sí, sí. No sé, es una actividad de riesgo ir a un instituto en Estados Unidos, ¿no? Y encima en Florida, que presumía de ser de uno de los estados más seguros.
Esta ciudad, concretamente, es uno de esos rankings que elaboran de las ciudades más seguras de los estados. Estaba, precisamente, pues hasta ayer, me imagino, en uno de los, del top ten de ciudades seguras.
Yo recuerdo hace mucho tiempo una película inglesa de la que no recuerdo el nombre del director, el título, que era If, el condicional sí, en el que al final, en un colegio de estos como Nobilis, máximo de Inglaterra, un grupo de amigos se suben al tejado con armas y acribillan a sus profesores y a todos sus compañeros. Y cuando yo vi esa película hace como 40 años, no dejaba de ser una cosa imposible, ¿no? Esta especie de rabieta que te da cuando un profesor te castiga injustamente o cuando te hacen una putada a tus compañeros, que dice, bueno, pues es que los mataría. Pero claro, una cosa es los mataría y otra cosa es verlo en una película. Pero es que 20 años, 30 años más tarde, la realidad ha hecho absolutamente coloquial una cosa que en la película se planteaba como prácticamente como
el
una
primero
utopía,
fue
¿no?
lo de Columbine, ¿no?
Ese fue el que nos impactó a todos.
Además el documental
el de Michael Moore.
Exacto. Sí.
Y el que sacó un poco el debate de las armas en clase. Pero después ha habido muchos más.
Sí, insisto, eso fue, digamos, es que cada... el primero que llegó a los medios y que abrió un poco el melón de la del debate,
porque,
como dices
porque
tú.
Yo creo que encima el asesino, creo recordar, ya en la, utilizó, se hizo vídeos anunciando y avisando de lo que iba a hacer, ¿no? Se hacía vídeos disparando en el campo.
Se quedaba, ya daba pistas, se ¿no? hacía videos, apuntaba maneras, sí. Como dicen en los toros.
Además, sí. siempre se dice que evidentemente esto es un derecho que tienen los americanos al que no están dispuestos a renunciar, pero que también hay un lobby armamentístico, por decirlo de alguna manera,
claro.
Que tiene un enorme poder y que evidentemente se gasta un absoluto dineral en promocionar este supuesto derecho de los americanos a defenderse. Y ahí es donde yo creo que cualquier administración medianamente responsable de los Estados Unidos debía de actuar, por muy beneficioso que sea para la economía norteamericana la producción de armas. Hombre, siempre se podría derivar hacia otra inversión, ¿no? Pues que fabriquen unas armas y que se las vendan a los ejércitos de todo el mundo por la calidad que... Quiero decir, podría haber en una economía como la norteamericana salida a un producto de un lobby tan importante como el que hace armas, ¿no? O sea, me parece rarísimo que sigamos repitiendo como si fuésemos la burra de Balán la misma pregunta y la misma respuesta.
Sí. Pues sí. Bueno, que son las 9 de la mañana y ya saben que les hemos prometido que íbamos a hablar de herencias y nos ponemos a ello.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no y es que no. ¿Eh? Es fin de semana y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Dos minutos pasan, ahora exactamente de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, 101.3, 106 de la FM. Y se lo habíamos prometido, vamos a hablar de herencias. Es que es un tema además que nos interesa a todos, porque alguna vez daremos en herencia lo que tenemos, si es que tenemos algo, si es que nos queda algo, y también las podremos recibir. Y muchas veces, bueno, pues nos enfrentamos al problema de saber qué es lo que pasa, cómo está la cosa, cuando estamos además en el peor momento, que es cuando estamos en esa situación. Así que está muy bien. Y hace ya algunas semanas les contábamos una curiosa campaña protagonizada por una asociación de mayores de Fuenlabrada, Acumafu, que bueno, pues nos llamó mucho la atención sobre todo por el eslogan que tenía: si tu familia no te cuida, que no hereden. Algo así era. Nos pareció un poco drástico, pero bueno, ahí está. Y sobre todo nos da pie para ver cómo está el tema de las herencias. Ya saben que Pedro Mansilla y Miguel Oliver están aquí en el estudio. Hemos estado repasando la actualidad. Pero a este desayuno con diamantes se une mucho más brillo, porque están con nosotros Marcelo Cornellá, presidente de ACUMAFU, esta asociación que les decimos cultural de mayores de Fuenlabrada. Marcelo, bienvenido.
Buenos días.
Y también Felipe López, que es el abogado de esta asociación. Felipe.
Encantado, buenos días.
Muy buenas. Pablo López, experto en economía.
Muy buenos
que
días.
Que nos eches una mano, porque tú de esto sabes más que nadie.
Vamos a intentarlo.
Yo sabes que me pongo en tus manos, que confío mucho en tus conocimientos. El otro día veíamos también un titular, que las renuncias a herencias en España se disparan un 250% en la última década. Una barbaridad.
Bueno, es una situación que se da en determinadas regiones fruto de la normativa que tenemos con el impuesto de sucesiones. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, con lo cual nos encontramos ante 17 regulaciones diferentes. Es una auténtica barbaridad y una auténtica locura. Y las comunidades autónomas pues han regulado en dos líneas. Una, declarar mínimo exento, que es, por ejemplo, un caso, el de Andalucía, que hay que heredar más de 1 millón de euros para pagar impuesto de sucesiones. Otra, lo que hace Madrid, que es bonificar el impuesto, en concreto, en un 99%. Sea como sea, España recauda, más o menos, millón arriba, millón abajo, unos 2.700 millones de euros anuales en impuesto de sucesiones, que recaudan las comunidades autónomas. Para compararnos un poco con la Unión Europea, España está solamente por debajo de 6 países. Al frente estaría Bélgica, que es la recaudación por impuesto de sucesiones equivale al 0,7% de su Producto Interior Bruto. Luego estaría Francia con un 0,5%. Luego hay un grupo de países como Bulgaria, Países Bajos, 0,3%. Y aquí entra España, que estamos en la misma línea de Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Malta, Finlandia o Reino Unido. Y luego ya hay una serie de países donde no existe este impuesto, y ahí ya encontramos Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía, es decir, toda una serie de países, 2.700 millones. Y hay, sobre todo, dos posiciones encontradas a la hora de analizar qué ocurre con el impuesto de sucesiones. Por un lado, hay economistas que dicen que supone grabar una segunda vez, claro, lo que se hereda.
Ya está pagado, ¿no?
Claro, eso. Porque esa renta, cuando se ha generado, ha pagado un IRPF, esa vivienda ha pagado un IBI, ha pagado diferentes impuestos, pero luego hay otra línea de economistas, que sobre todo economistas contra la crisis, que defiende que el impuesto no lo paga ni el dinero ni la casa que se hereda, sino que lo paga el sujeto que lo recibe. Mantienen una línea muy diferente. Ese es un poco el enfrentamiento. Y luego está la mesa de expertos del gobierno, que la proposición que ha hecho, yo creo que de momento es algo coherente, con la independencia de que luego entremos a discutir si el impuesto de sucesiones debe mantenerse o no. Pero es fijar un mínimo exento en toda España y luego permitir que las comunidades autónomas determinen un gravamen. Los expertos han recomendado entre un 4 y un 11%, de tal manera que
lo que exceda ese, por ejemplo, 1 millón de euros, ¿no?
Claro, pero el mínimo exento se fija a nivel nacional. Es decir, lo que es absurdo es que en Andalucía haya un mínimo exento de 1 millón de euros, en Madrid una bonificación del 99, y a lo mejor en otra comunidad autónoma
en
no
Galicia,
haya.
En Galicia, a lo mejor
cosa,
no tienes nada.
Efectivamente, ni una cosa ni la otra, porque depende de la voluntad del político de turno de cada comunidad autónoma. De tal manera que por lo menos haya una unificación de un criterio, de decir, bueno, pues oiga, mire, a partir de 500.000 euros usted paga sucesiones. ¿Cuánto? Pues lo que determine su comunidad autónoma, entre dos porcentajes.
Bueno, pues más o menos así está el panorama en España. Y vosotros, Felipe, Marcelo, en ACUMAFU, tenéis experiencia directa de muchos casos, porque claro, a esto de las herencias se plantea a veces decir, bueno, pues hago la dación en vida, para que no haya un impuesto que pagar. Yo doy mi vivienda a mis hijos, y parece que puede no ser la solución siempre ideal.
No siempre la solución. Es una solución, evidentemente, pero no siempre es la solución. Lo que sí es la solución es tener encauzada, ¿me entiendes?, todo el tema del testamento, tener testamento. Uh-huh. Eso lo que sí es necesario, básicamente porque es la única manera de encauzar tu voluntad. De encauzar tu voluntad, que decir, de encauzar tu voluntad en el sentido de que si yo quiero que mis hijos, respetando la ley, uno que me ha atendido mejor, tenga un mejoramiento, que lo pueda hacer. Otro que no me ha cuidado, que lo pueda desheredar, con justa causa. Pero lo que está clarísimo es que, existiendo un panorama tan diverso de impuestos de sucesiones y donaciones, es muy difícil garantizar la seguridad jurídica en un ámbito tan importante, que es un ámbito patrimonial. Básicamente, el teletestamento. Que quieras hacer una donación en vida es una solución. No siempre la solución, pero es una solución.
¿Y qué ventajas hay? Quiero decir, ¿cuál es el beneficio?
Pues básicamente que cuando hay un fallecimiento del testador, no hay un procedimiento que empezar de testamentaría. No tienes que ir al colegio de notarios a por últimas voluntades, ni al registro a por certificados de fallecimiento, porque ya lo tienen en vida los herederos. Uh-huh. Es una solución que no siempre es la solución, porque luego también, evidentemente, la donación está más castigada que la sucesión. La donación no tributa por donde está la persona radicada, sino donde está el establecimiento o la vivienda. Bien. Entonces, uh-huh. Si tú puedes vivir en Madrid, que tenemos unas bonificaciones muy, muy importantes, muy atractivas, pero puedes tener una casa en Málaga o puedes tener una casa en Segovia, que es un caso que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo armonizas todo eso? Es muy difícil. Por eso te digo que no siempre es la solución. Es una solución, pero no siempre es la solución. Cada caso es un mundo. Hay que estar a cada caso en concreto, la estructura familiar, etcétera.
Y luego, como impuesto, ¿se supone que la donación paga más que la herencia o no?
En principio sí. En principio paga más que la
herencia. O sea, que realmente es paga un poco más y a cambio evita un poco de papeleo, por decirlo correcto, de alguna manera, ¿no?
Es correcto.
Más para Hacienda, sí. Menos papeleo.
Es un poco más ingeniería legal, porque hay veces que a la gente le dices donación y parece que la asustas. Evidentemente, si tú puedes hacer una donación en vida, salvaguardando los derechos de las personas. Quiero decir, tú lo que no puedes es que tus padres te dejen el piso y tú echarles. Ajá. Evidentemente, siempre hay que salvaguardar los derechos de las,
hombre,
de las
personas. Hombre, eso que parece que dices, bueno, ¿cómo vas a echar a tus padres? Pero es que a vosotros se os han presentado casos, Marcelo.
Pues, por desgracia, sí, son muchos. Y aparte que nosotros cuando empezamos hace 4 años a hacer este tipo de campañas, la hemos ido perfilando más a medida que hemos ido detectando cosas que nos preocupan bastante, ¿no? Por ejemplo, la situación que muchas personas tienen en cuanto al tema de que los hijos los abandonan, no se preocupan de ellos. Nosotros en breve haremos también una campaña de maltrato al mayor, y es que existe. Y las herencias son principalmente el motivo en el que se rompe la familia. Cuando empiezas a hacer, vamos a ver, va a fallecer el abuelo o lo que sea, y vamos a ver la herencia, y entonces ahí interviene el resto de familias, que son los cónyuges, que empiezan a decir, no, pues tú reclama más, porque si te vas a quedar con el piso de allí...
Las nueras, los yernos son los que muchas veces enrarecen,
son los,
¿no?,
que al final consiguen que se rompa la familia, ¿no? Porque hay un egoísmo en ese sentido por parte de quien se lleva más. Porque a lo mejor entre hermanos dicen, bueno, a mí me da igual, me quedo con el piso o la casa del pueblo y tú te quedas con la de la playa. Entonces salta el cónyuge y dice, ¿qué dices? Si el de la playa vale más dinero y el del pueblo no vale nada, ¿no? Pero el pueblo es más sentimental y yo valoro las cosas de otra manera. Pero ahí es donde empieza la ruptura. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos detectado que muchísima gente se rompe esa familia por ese mismo tema, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hay un abandono por parte de los hijos a los padres, pues evidentemente los padres no quieren favorecer a ese hijo porque no les ha cuidado, no les ha cuidado.
Cuidado, ¿no?
Cuando, por ejemplo, algunos hijos se quedan con los padres para cuidarlos, pueden ser de 2 motivos. Uno, porque necesitan la pensión para ellos también subsistir, o lo que es normal y que es la mayoría, pues son porque hay un sentimiento de verdad con los padres y los cuidan. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de familiares o hermanos pasan de cuidar al abuelo, y entonces se produce ese conflicto de derechos en cuanto haya la herencia. ¿Y qué hacemos con el piso? Pues si yo te he cuidado más, yo creo que tengo más razón a un pastel. Y en eso Felipe lo sabe. Hay una parte en la que podemos, un tercio de la herencia, creo que es... Que
sí, porque vamos a decir, hay una serie de cosas, porque en España, eso que vemos en las películas americanas, no se puede desheredar a un hijo.
Hombre, en España se puede desheredar a un hijo. Hay causas, el Código Civil te establece las causas por las que puede desheredar.
¿Cuáles son esas causas?
Pues, por ejemplo, el abandono, ¿no? El abandono de los padres, el negarles los alimentos, el negarles el cuidado, la violencia física sobre los mismos, incluso a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha incluido la violencia psíquica, no está incluida como un caso legal, pero la jurisprudencia te lo reconoce, el maltrato, el evitar que otorguen testamentos. hay una relación que te establece el Código Civil para hacerlo. Pero el procedimiento no es difícil.
No, pero siempre sí tiene que existir una justificación legal, es decir, una sentencia condenatoria que sea lo que justifique a la persona que va a realizar esa herencia, es decir, yo a ti...
No vale la denuncia, tiene que haber sentencia.
Claro, la denuncia no, quiere decir, tú tienes que tener razones para desheredar. Y desheredar
no es un acto no es un acto libre, es decir, yo a mi hijo no le doy nada, no, tienes que tener causas tasadas.
No puedes ir al notario y hacer la herencia que tú quieres porque te la van a impugnar. Si no cumple unas
justificar
condiciones mínimas.
No tanto, tú puedes ir, hacer el testamento, eliminarle de la legítima al heredero, pero el problema no lo vas a tener el que hace el testamento, porque el testamento se conoce cuando fallece el testador. El problema de justificar para evitar impugnaciones es por parte del heredero de la otra parte. Ayer mismo estuve con una familia que tiene un problema muy importante. Los padres están con tratamientos oncológicos, la madre es disminuida, son dos hijas, una de ellas es vecina y no se hablan. Y por las redes le pone a ver, bueno, pues lo típico que es muy común en la familia. Y planteaban el tema, dice, bueno, tenemos cierto patrimonio, una situación desahogada, ¿y qué hacemos con mi hija que rehúye, que no nos deja ver a nuestros nietos? Y yo se lo dije, vamos a ver si ha incurrido en causa de desheredar. Tienes que tener una causa, no tanto ahora, sino para que justifique tu heredero cuando reciba la
otra hermana, si se ve compensada, pueda demostrar que sus padres tenían
porque la gente dice, bueno, ¿y si dono todo? Bueno, es que la donación de todo el patrimonio, ¿me entiendes? Es fácilmente esto impugnable a posteriori, porque eso es una colación, es decir, se computa a efectos de herencia. Entonces, cada caso es un mundo, cada caso hay que estudiarlo y cada caso hay que darle una solución que quede con un índice de cobertura muy alto y muy elevado. Pero vamos, que son causas complicadas. Porque entra el tema del sentimentalismo. Es muy difícil que un padre, o es muy complicado que un padre, valore el tema de desear a un hijo, porque quien somos padres sabemos lo que son los hijos, y que un hijo también pues se vea relegado en relación a otro hijo. Son situaciones muy muy complicadas sentimentalmente.
Bueno, y además se da el caso de que muchas veces los padres, que justamente tú podrías decir, hombre, van a operar en sentido común, van a apoyar o van a querer beneficiar más a aquellos que se han desvivido por ellos. Y sin embargo pasa en la condición humana cosas que te dejan, vamos, contra la pared, que justo quien más quieren o quien preferirían no perjudicar es la oveja perdida. Y que desde luego en la inmensa mayoría de los casos, los padres, aunque son conscientes de que le deben más a un hijo que a otro, les cuesta muchísimo trabajo hacer diferencias y hasta el último momento están pensando en repartirlo exactamente igual, con eso se cometa una enorme
injusticia. De todas maneras, si lo deciden así, a mí lo que me alucina, sin tener claro en cuenta la ley, que muchas veces pues no tiene por qué ser lo que
sentido común,
te parece,
no
efectivamente,
puede ser
a ti
común.
Lo que te parece de cajón, a lo mejor no se ajusta a la legalidad, pero lo que llama mucho la atención es que un señor no puede hacer con su patrimonio lo que le dé la gana y donarlo o legarlo a quien le dé la gana.
Bueno, tienes...
Pero hay una responsabilidad por haber traído un hijo al mundo, ¿no?
Tienes ciertas libertades.
Hombre, tú tienes la responsabilidad de educarlo, de criarlo, de mantenerlo hasta la mayoría de edad o hasta que tal,
bueno,
pero
Begoña,
luego haya más
Begoña,
de eso, no
si,
tendrás por
si
qué.
Te consuela este último argumento, te diré que Hacienda se lleva menos si son herederos legales que si decides dejárselo a un señor que hay en la escalera que te cuida muchísimo.
Sí, efectivamente, eso ahí el Estado va a recaudar bastante más. Contra más diluida en más gente sea la herencia, se paga menos impuestos. Pero vamos, que es correcto. Quiero decir, los casos son bastante sangrantes, hay casos muy sangrantes. A mí, yo ya llevo más de 30 años ejerciendo y todavía me cuesta mucho. Ayer salí de la reunión con los clientes muy, 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 muy afectado, porque es muy duro. Es muy duro reconocer, ver a un padre postrado con un tratamiento oncológico, que su hija pasa olímpicamente, que no le ha dado un beso, que cuando le reconocieron el cáncer no preguntó por él. Es que es una situación dura. Entonces, trasladar eso al plano legal es muy complicado.
Y yo me imagino que los problemas se agravan más cuando encima no has hecho un testamento, ¿no?
Bueno, entonces ya es imposible, sí, eso quiere decir. Entonces ya ahí ya entramos en lo que es el salvajismo patrimonial de las herencias.
¿Y cuánto tarda después en poder repartirse todo?
Pues mucho, mucho, porque ya entras en una sucesión intestada donde no hay documentación, donde ya la persona que era la propietaria del patrimonio que se reparte en herencia ya no tiene ningún tipo de decisión. Son los herederos forzosos los que tienen que repartirse, y o bien acaban en un acuerdo, que es lo menos, o en los tribunales, que es lo normal.
Y en todo caso, así lanzando, ¿cómo se llama?, salvavidas al profundo mar, lo primero que tenemos que decir es que si tiene usted alguna mínima duda, vaya a un abogado, ¿no?, supongo.
Sí, sí, un abogado especialista en derecho de sucesiones, o bien directamente al notario. El notario, evidentemente, también te va a informar. Quiero decir, el caso es, el coste de dejar encauzado un tema hereditario es ínfimo comparado con lo que te garantiza, que es que haya una sucesión ordenada y testada. Dejas tranquilo, tú sabes que tu patrimonio va a ir conforme a lo que tú has establecido. Entonces, merece la pena. Eso es básico. Tener el testamento hoy en día es básico.
¿Somos previsores aquí en Madrid o no?
No.
¿No?
Anda, que tarda en contestar.
No.
Ayer, o sea, hay muchos madrileños que mueren sin testamento.
¿Eso quiere decir que de cada 10 madrileños solo uno ha hecho testamento, o dos?
Yo las proporciones
tres
no las sé. Lo que sí es cierto que es mucho.
¿Vosotros incluso tenéis hecho testamento, por cierto?
Yo
Pablo,
no.
¿Tú no?
No, tampoco tengo,
¿no?,
mucho que repartir,
yo
pero
sí
vamos.
Tengo hecho testamento.
¿Ah, sí?
Sí, yo también. Yo hace
vale
muchos años.
30 euros, 40 euros.
30, 40 euros, sí, sí.
Y, oye, pues en el momento que tienes hijos, es...
Eso también hay que pensar un poco en la situación personal de cada uno. Tú efectivamente acabas de dar en la clave. Tienes hijos, tienes familia, tienes una situación. Yo en mi caso no tengo ningún tipo de descendiente, no tengo cónyuge, solamente tengo ascendiente, con lo cual en mi caso no habría mucho...
Claro, no hace falta que se la dejes a Montoro, ya es
problema.
Suya.
No, hombre, no. La heredarían en este caso tus padres, ¿no?
En este caso, evidentemente, sí.
Sí,
luego
pero,
también...
incluso, pero incluso eso penaliza, ¿no? Creo que si heredan tus padres penaliza más que si heredan tus hijos.
No, porque son descendientes de segundo grado. No. Quiero decir, no, el tema es que por lo menos, quiero decir, lo que sí es cierto que es más costoso una sucesión intestada, sin testamento, que una testada.
Okay.
Porque intervienen otros elementos. Tienes que recabar documentación.
Hacer una declaración de herederos.
Efectivamente, ya en el notario, no tienes que ir como antiguamente al juzgado, que era costosísimo, ahora directamente vas al notario.
O sea, entonces
pero aún así sigue siendo mucho más costoso en tiempo y en dinero, porque la gente, cuanto más intervenga, pues evidentemente...
O sea, entonces la primera cuestión es, antes de irse de vacaciones este verano, vaya a un notario.
No, antes de irse, no, mañana, pasado. Ah. Vale, 30 euros. Es que además, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que tenemos esa sensación de que estamos como invocando a la muerte, ¿no? Si hacemos un testamento, o si nos ponemos en ese caso. Y el ser previsor en España, como somos de esa manera, pues nos parece que es ser agoreros. Entonces, mucha gente ni siquiera se lo plantea. No es que se resista a hacerlo, es que no se plantea el hacer testamento.
Exacto.
Y gente con hijos, gente con un patrimonio. En el momento que tienes cualquier cosa...
Pero incluso sin hijos. Tú imagínate, tú estás casado y tu marido tenéis un piso. Y tú tienes herederos por parte de tuyos y hay herederos por parte de... Hay hermanos, hay padres. Tú imagínate que tu marido, Dios quiera que no, fallece. ¿Y qué pasa contigo? Porque tú eres del 50% del piso,
claro,
es tuyo. Pero el 50% ya entran a
los hermanos de él,
los padres, etcétera, sobre un bien que en teoría dice, oiga, que lo he pagado yo. Pues es tan sencillo como tener un testamento y dice, mira, como mínimo el usufructo vitalicio de la vivienda se la dono el marido a...
Sí, entre cónyuges, ¿no? El marido a la mujer.
Y ya está, y ya lo deja ordenado, tan sencillo.
Evidentemente hay que adaptarse a la situación personal de cada uno, es algo fundamental. Yo, desde luego, en el momento que tenga familia, tendré testamento.
Vale,
eso está muy claro.
Me tranquilizas, Pablo.
Y luego no os olvidéis de que en el momento que uno tiene cosas para heredar, pues evidentemente también es susceptible de ese conflicto familiar, y por lo tanto también tenemos que poner nuestro granito de arena para evitar ese conflicto familiar.
Sí, claro.
¿Cuántas veces o no conocemos casos de amigos o allegados o dentro de la propia familia en la que uno de los cónyuges ha dicho, pues yo no voy a firmar? Voy a fastidiar a todos, como yo no tengo problema y no me hace falta el dinero, no voy a firmar el reparto. ¿Y entonces qué ocurre? Pues te vas, te judializas.
Eso es un proceso, eso sí es un proceso eterno.
Exactamente.
Tiene que salir el bien a subasta, tiene que pasar toda una serie de trámites y al final mal vender, porque en una subasta...
Pero eso en el caso de que no haya un testamento también.
No, eso es cuando hay... Bueno, la casuística, quiere decir, el procedimiento, cuando hay un reparto, cuando no hay testamento, tienes que ir a
por eso digo, cuando no hay testamento, porque si hay testamento esto no puede darse.
No, pero si hay testamento tú también puedes revocarlo.
Claro,
y acabar en los tribunales.
Claro,
¿Cuántas sucesiones no han acabado en los tribunales de personas con mucho patrimonio que han acabado? ¿Por qué? Porque un heredero se siente perjudicado en relación a otro.
O se puede ceder una casa a cuatro hermanos, cada uno con un 25%, no llegar a un acuerdo con el precio, uno decir, no, yo quiero vender en 500.000 euros, euros, el resto quieren vender en 300.000, y eso al final va un si no me equivoco es pro indiviso, el procedimiento, que eso es un follón en los tribunales, y al final el bien acaba subastándose, pues algo que se llegue a un acuerdo.
Y a lo mejor se saca menos de lo que se hubiera podido sacar.
Lo normal es que sea menos.
Pero no ha cambiado recientemente la legislación en ese sentido. Es decir, antes es verdad que todos tenían que estar de acuerdo, bastaba con que uno se opusiese, pero es que ahora creo que si hay una mayoría
desde la jurisdicción voluntaria, desde la nueva legislación de 2015, bastando que tenga más del 50% del caudal hereditario, tú ya puedes ir al juzgado para que el juez, a través de un contador, que es como se establece, que es el que evalúa, califica y valora el patrimonio, es a través del que se hace el reparto. Uh-huh. Evidentemente es mucho más racional. La nueva legislación ha puesto tratamiento donde había antes muchísimas lagunas, y es bastante más rápido y mucho más estructurado que lo que existía antes. Antes se podían eternizar una herencia porque no había un procedimiento tan directo, tan lineal, tan claro. Ahora con la nueva ley de jurisdicción voluntaria, evidentemente se ha estructurado de una manera mucho más positiva y clara, evidentemente, sí, es cierto.
Al final parece que lo mejor es gastárselo todo en vida y no dejar absolutamente nada a nadie.
Marcelo, cuando a vosotros os acude la gente, ¿no? Que además, Acumafu, yo no sé, bueno, evidentemente es Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, sí. Pero yo no sé si tenéis asociados o gente que os haya pedido a raíz de esta campaña que ha aparecido en varios medios, consejo, o han ido a interesarse personas que no son de Fuenlabrada, supongo.
Sí, la verdad que, bueno, hemos tenido una repercusión en ediciones anteriores, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque preocupa en otros países que aquí en España no se cuide a los mayores y que aquí pues estemos en la fresca de decir, bueno, vamos a discutir y nos vamos a pelear por los mayores, ¿no? Y sobre todo por el tema de las herencias. ¿Qué ocurre? Que hay gente que nos ha venido de todo tipo. Yo recuerdo de Zaragoza un empresario que nos donaba dos puestos de Merca Zaragoza, que valen un
dineral, ¿no?
Y nosotros le dijimos, mire, lo primero que debe de hacer es consultarlo con alguien cercano dentro de lo que es su población y ver si usted quiere donarlo, quiere ser, pues que sea en una entidad pues que se acorde a lo que a usted le guste, que le vaya bien, pero aquí no hace falta que venga a donarla, pero venía a donarnos ya esos dos puestos de Merca Zaragoza, y lo dijimos que no. Luego ha habido otros casos en los que son mucho más sangrantes, ¿no? En el que tú ves, por ejemplo, que los hijos, no solamente hay un distanciamiento, sino que ahí intentan pues minar más aún la relación entre las dos partes, es decir, por parte de los padres y los hijos, ¿no? Pues, por ejemplo, como decíamos, ese maltrato en el que no ven a los hijos. Y entonces se ven en una situación en la que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y lo que decía Felipe, llega un momento en el que dices, bueno, al final terminan moviendo papeles, pero al final algunos lo desechan y no desheredan, ¿no? Y por los que lo vemos como espectadores, lo vemos muy injusto el trato que muchos hijos dispensan a los padres en cuanto al abandono que les tienen y sobre todo en ese maltrato de no poder ver los nietos ni nada. Y sobre todo ya como diciendo, condicionando lo que va a ser la herencia para que mediante ese tipo de amenazas de si tú quieres que yo vuelva a tener esa relación con vosotros, pues lo que tienes que hacer es darme lo que te pido y ya está.
Había, decía Pablo, lo mejor es gastárselo en vida. Había una fórmula, yo no sé si ahora mismo está muy en uso, existe porque los bancos todo lo que puedan rebañar lo rebañan, que era eso de la hipoteca inversa, ¿no? Uh-huh. Gente mayor que a lo mejor con o sin herederos iba al banco y decía, mire usted, yo con la pensión no me llega y yo, se quedan ustedes el piso cuando yo me muera, pero a mí me pasan todos los meses X dinero, un dinero para poder vivir holgadamente, porque es verdad que hay pensiones que es que no dan para vivir.
Claro, esa es una posibilidad que hay, evidentemente va en perjuicio de los herederos, porque es un bien que va a desaparecer de la herencia, y evidentemente la persona que es propietaria de ese bien tiene la libre disposición de su bien. Si una persona decide, pues yo mi casa, me voy al banco, hago esa hipoteca inversa que yo hago porque lo que quiero es, porque oiga, me pasan de pensión 500 euros, tengo pagado mi piso, pues a lo mejor necesito otros 500 euros al mes para poder vivir cómodamente. Es una decisión.
¿Y siguen estando, vamos, ese producto financiero existe y hay gente que se acoge a él?
Claro.
Sí, hombre, no es un producto muy extendido porque a la gente nos cuesta mucho desprendernos. Son fórmulas, no estamos, lo hablábamos antes de entrar en antena, el español no tiene una cultura financiera, no tiene una cultura de incluso ya de la financiación básica. Entonces, le da muchísimo miedo los temas bancarios, máxime, por ejemplo, en personas mayores, que es un colectivo como muy dañado, muy perjudicado por los temas bancarios,
preferentes,
por los engaños, claro.
En fin.
Entonces, todas esas cosas que impliquen, bueno, y ya te lo doy, pero ¿y mis hijos qué tal? Les cuesta mucho. Ahí, evidentemente, se sigue haciendo porque hay personas, no ya para vivir en casa, sino porque necesitan acudir a residencias, no pueden pagarlas, no hay cobertura pública para su atención y necesitan pagarse una residencia. Y si acuden, si es cierto, si acuden.
Y ahí habrá una gran diferencia entre si tiene hijos o no tiene hijos. Si no tiene hijos, no tiene que darle, digamos, responsabilidades a nadie. Pero si tiene hijos, ¿un hijo se puede oponer a esa operación?
Básicamente no, porque la salvo que tenga derechos de herencia por parte de padre o madre, el bien es del propietario del bien. Yo tengo un piso y mis hijas no pueden decir que hago algo ilegal porque el piso es mío.
Si lo vendes o lo regalas. O
claro,
lo
que podría haber algún caso de incapacidad que pudiera anular
correcto,
el acuerdo
correcto,
o alguna situación en esa línea, pero
excepcional,
muy extremo y buscar tres pies al gato. En el momento que tú estás en plena capacidad mental y tienes derecho 100% sobre tu vivienda,
sobre tus bienes, puedes
hacer lo que quieras.
Y aunque sea una práctica poco extendida en España por nuestra cultura antifenicia, a pesar de lo que se dice del aceite y de las aceitunas, se supone que no ha habido casos dramáticos, sangrantes, que esto, aunque sea muy escaso, funciona con total garantía jurídica.
Sí.
O hay que tener una cierta precaución porque ha habido, se puede caer en condiciones abusivas o ha habido...
El abuso existe. Vivimos en una cultura, evidentemente, donde el abuso existe. Pero ahora mismo, y después de todos los escándalos financieros, sí es cierto que los bancos, cuando sacan un producto, te dan un producto, si tienes y te ofrecen todas las garantías, básicamente porque si no van a ir contra ellos. Evidentemente, te podrán cobrar un tipo de interés más, menos, o darte más, o darte menos, porque ellos tienen que tener su beneficio. Pero sí es cierto que actualmente yo creo que la banca... está bastante bien controlada a nivel de riesgos y de abusos. No es como hace...
Hemos aprendido a base de golpes.
Sí, correcto,
pero
correcto.
Yo he visto delante de mí, en mi banco, tropelías a gente mayor.
Sí.
O sea, de vender un producto que a mí me ofrecieron el mismo producto, delante de mí a una señora mayor, firmar 60.000 euros que metió en ese producto y yo leer las condiciones del producto y tenerle que recordar al comercial del banco, que son comerciales, no lo olvidemos. O sea, pensamos que en el banco, yo siempre hablo de mi amigo fulanito, el del banco. Todos tenemos un amigo en el banco. No es verdad. La persona que nos atiende en un banco es un comercial que vende unos productos, que son los productos que le dicen en una reunión que tienen cada X tiempo, dicen esta semana...
Tienen mucha presión para vender eso. Colocar, podemos utilizar la expresión, colocar esos productos para mantener
su
puesto de trabajo.
Yo a esa persona le tuve que recordar. Hago información económica y me estás intentando vender un producto que me dices que invierte en renta fija y me estás dando la rentabilidad de los dos últimos años y es negativa. Explícame cómo lo habéis hecho. Y además estoy hablando de cuando la renta fija daba algo de dinero, que ahora es cierto que la renta fija no da nada porque, bueno, el dinero ahora mismo, por la política de tipos de interés del Banco Central Europeo, el dinero no vale dinero, vale cero. Pero, ¿cómo habéis podido con este producto? No, bueno, porque las comisiones, no sé qué, entonces... Y delante de mí ese mismo producto a una señora mayor la firmó 60.000 euros.
Sí, que volvíamos a hablar de que el sentido común y la legalidad pero eso a mí me suena a estafa.
No es una estafa.
Claro, legalmente no lo es, pero claro, desde luego moralmente lo es.
Moralmente es otra historia. Por eso yo, lo que hablabais antes del miedo que tienen también las personas mayores, y prácticamente yo creo cualquier persona, planificar su futuro en el banco, porque tú en el momento... que vas al banco y el banco te ofrece no sé qué, o te llaman y te dicen, pásate, que tengo algo maravilloso, estupendo, échate a temblar. Y eso lo hemos visto con las preferentes, que yo ahí ha habido casos de mala praxis comercial, y estoy siendo generoso calificándolo como mala praxis, porque yo creo que ahí habría otras palabras. Gente, contratos que se han firmado con una X.
Sí, gente analfabeta, que no sabía ni lo que estaba firmando. Es
claro, pero porque se ha hecho, bueno, todo eso esperemos que ahora con la nueva directiva que hay que traspasar a la regulación española, el MiFID II, que van a exigir mucho más control en la comercialización de productos a los bancos.
De tal Sobre todo productos de riesgo, ¿no?
No, de todos, todos los productos. Todos. Es decir, lo que ellos quieren ahora mismo, el MiFID 2, que es esta nueva directiva europea que ya está vigente y que hay que traspasar, básicamente lo que quieren es tener un control absoluto de lo que a ti te dicen cuando te venden un producto. Es decir, a ti te puede llamar un comercial por teléfono, no, mire, esto lo puede recuperar en cualquier momento, todos los años un 3%, todo eso va a tener que quedar grabado, porque si luego hay un conflicto, tú puedes decir, oiga, mire, es que a mí este señor, vale, no me he leído las 70 páginas que luego he tenido que firmar.
Pero a mí
de
lo básico
generales.
Que me dijo fue esto y esto, y esto no se ha cumplido.
Efectivamente.
Claro, por eso todos tenemos familiares o amigos que últimamente han tenido que hacer exámenes, que trabajan en bancos y que han tenido que estar sometidos a, han tenido que hacer exámenes y estudiar durante casi un año, porque el banco se lo pide ahora. El banco tiene que formar todavía más a sus empleados para que conozcan cada uno de los productos que después venden, ¿no? Para evitar todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora
porque normalmente le dicen, no, mira, tú vendes este producto porque es lo que ha ocurrido con las preferentes. Las preferentes, los comerciales, tampoco sabían realmente lo que estaban vendiendo. A ellos les han dicho, esto se vende así, asá y asó, y ahí se han lanzado. Claro, si a ti te llaman y te dicen, oye, mira, que en vez de darte un 2% que te he dado con este fondo fijo que tenías, o plazo fijo que tenías, ahora te voy a dar un 5, y si vienes mañana te lo vendo y en 24 horas tienes el dinero, claro, el problema es que como es un producto que era eterno, que era de los que tenían a 100 años, claro, tú lo puedes vender en el mercado, pero algo que dentro de 100 años va a valer 10, hoy vale 0,1. Uh-huh. Y ahí es donde ha estado el problema. Y ahí es donde se han encontrado ese agujero que se ha tapado y que, bueno, pues al final...
Es que además ahora vivimos todavía una parte muy importante de nuestra tercera edad. En los años de su tercera edad ha pasado de un sistema que garantizaba que un pequeño depósito te daba el 3, el 4 o el 5, sí, y que eso efectivamente a final de año lo veías, lo contabas, te servía para algo, a una dinámica en la que lo primero que escuchan es, bueno, es que no hay ningún producto que le dé más allá del 0,5%. Si usted quiere ganar un poquito, tendría que suscribir esta otra historia. Entonces, claro, eso se le cuenta a una persona que no tiene información suficiente y buscando ese 1, ese 2 o ese 3, te firma, vamos, su radiografía del tórax.
Claro, pero ahora mismo encontrar un producto con poco riesgo, que partiendo del hecho de que un producto sin riesgo no existe, cualquier producto tiene riesgo, pero con la política de tipos de interés que tenemos, es que no vale nada. Cualquiera que tenga estas cuentas remuneradas, no vamos a dar nombres, pero vamos, creo que a todos nos viene a la cabeza una entidad concreta, ha ido bajando la rentabilidad que ofrecen por su cuenta, pero por las propias condiciones del mercado. Y claro, hacer una inversión en bolsa, ya ir a la renta variable, que es donde realmente está la rentabilidad a largo plazo, eso ya te requiere tener otro tipo de mentalidad
también,
más,
¿no?,
que conocimientos, porque hay productos que están gestionados y están muy bien gestionados y dan mucha rentabilidad, pero claro, ese producto a lo mejor a un determinado banco no le sale rentable. ¿Por qué? Porque ellos no son gestores, ellos solamente son comercializadores. Entonces, ¿yo qué te quiero comercializar? El producto que a mí menos trabajo me cuesta mantener, que es un producto de renta fija, que yo lo único que hago es comprar deuda española, deuda italiana, deuda francesa, que en un producto que a lo mejor invierte en el IBEX 35, en el Eurostoxx 50, que es el índice europeo, en Estados Unidos, que entonces eso ya exige una gestión activa por parte del banco o del gestor del
bueno,
fondo.
Bueno, estábamos hablando de herencias, vamos a acabar hablando de hipotecas.
De que hay que invertir en deuda pública, que es lo único que garantiza.
No, bueno, a mí de todas maneras, hasta ahora, que no es poco,
ahora,
que no es poco,
a 15 años,
me
¿no?
ha quedado claro.
A 15 años empiezas a ganar un poco.
Okay.
La deuda pública ahora mismo está prohibida. Bueno, está empezando a ganar un poquito de rentabilidad, pero hay que tener en cuenta que el mercado de deuda pública también está adulterado por esas compras que está haciendo el Banco Central Europeo. Es decir, España a 3 años está emitiendo con rentabilidad negativa, que eso es algo que no se ha visto en la vida. Pero eso no es por lo bien que va la economía española, que mal no va, pero es por la acción que tiene el Banco Central Europeo de comprar todos los meses una barbaridad de millones de euros de deuda pública.
Segundo intento de reconducir. Venga, a ver si me sale esta vez. No, yo decía que empezábamos hablando de lo que me ha quedado a mí claro para evitar problemas. Bueno, pues cuando todos nos vamos a morir, eso es indefectible.
No creas.
Yo estoy segura, fíjate. De las poquitas cosas que tengo claras, que hay que hacer testamento. Eso es de las pocas cosas que yo he sacado en clara de lo que estábamos diciendo. Pero yo quería eso, por ser prácticos, ¿no? Por ponernos un poquito pragmáticos y a la gente que nos esté escuchando decir qué le va a evitar problemas si tiene un problema cuando tenga una herencia, que recibirla o que darla, hacer testamento. ¿Qué más consejos podríais dar vosotros? ¿Qué les contáis a los mayores que acuden a vosotros?
Hombre, sobre todo que se asesoren, es decir, que acudan al notario. El notario le va a asesorar de forma gratuita, igual que, bueno, pues...
No, gratuita.
Bueno, sí, el ir allí, vas allí y dices, oye, para hacer el testamento, y por lo menos la que tienen en recepción sabe toda la información que te va a venir.
No cobran la primera consulta.
Exactamente. Pero bueno, el notario sí. Cuando ya vas a ver al notario, pues seguramente sí. Pero en principio es acudir al notario o, bueno, pues por ejemplo, nosotros tenemos nuestro gabinete jurídico, es gratuito, es decir, que uno puede venir y hacer todas las consultas que quiera, que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y como nosotros, habrá otras asociaciones u otros colectivos en los que uno puede informarse de todo aquello. Y sobre todo también, no solamente es el cómo hacer el testamento, cómo hacer, preparar todo para que todo el mundo herede como tiene que ser convenientemente, sino incluso, a lo mejor por la idiosincrasia que tenemos dentro de nuestros bienes, pues a lo mejor requerimos de una particularidad a la hora de hacer los testamentos o hacer el papeleo. De esa manera evitamos muchos trámites y problemas a nuestros descendientes, ¿no? A nuestros herederos. Y por lo tanto esa información es crucial. El hacerlo en cualquier momento. No hace falta empezar a tener 50, 60, 70 años para hacer un testamento. Lo podemos hacer con 20 años. Es decir, siempre que tengas una moto, un coche o un bien.
Lo que sea.
Lo suyo es que ya tengas un testamento hecho, ¿no? Y sobre todo también porque al dejarlo todo preparado evitas todo eso. Y hay algo muy importante que, claro, todo eso, nuestra idea a la hora de hacer este tipo de llamamiento y remover conciencias en cuanto al tema de que si no te cuidan, que no hereden, es simplemente porque encontramos que la tercera edad es el colectivo más afectado en cuanto al tema de estafas, ya sea bancarias o de otro tipo, y sobre todo también porque el maltrato, aunque, bueno, no vamos a cuestionar si algún mayor se lo merece o no merece alguna cosa, yo creo que la vida nos da diferentes etapas en las que uno está mejor y otra vez está peor en cuanto al trato con la familia, pero la conciliación es algo importante, ¿no? Y yo creo que deberíamos también significar que las parejas de cada uno de los que van a heredar pues se mantengan al margen y que sean los propios hermanos los que decidan lo que van a hacer con el bien que han heredado de sus padres. Y como bien decíais al principio, en ocasiones nosotros hemos colaborado cuando éramos jóvenes y empezamos a trabajar a mantener esa casa donde nos hemos criado, la casa de nuestros padres, hemos colaborado en pagar la letra y que luego injustamente nos hagan pagar porque Hacienda también quiera heredar de nosotros, pues nos parece muy injusto, ¿no? Y yo entiendo que a ver si algún día pues a alguien se le ocurre y no quiere ser tan acaparador con los impuestos.
Sacar tajada de todo.
Exactamente. Entonces, es como cuando alguien tú le oyes y te dice, no, yo es que las autopistas no las va a pagar alguien que no las utiliza. Perdona, es que los que estamos día a día con el coche y echamos gasolina, pagamos un impuesto muy importante en la gasolina, por cada litro. Digo yo que ese dinero irá a las carreteras.
Por cierto, eso sí que es un paréntesis, un tema aparte, pero es que, aprovechando que está aquí Pablo, ¿cómo está el tema de las autopistas?
Bueno, eso la semana que viene se compra la primera
R4,
radial,
¿no?
A partir de ahí, en los próximos meses, es una sociedad pública la que va a ir comprando. Y el objetivo final es hacerse con todas las radiales y luego van a hacer dos paquetes. Una relativa a las carreteras de la costa, otras a las del interior y venderlas, sacarlas al mercado. ¿Dónde está la gran duda? ¿Cuánto nos va a costar?
Las has comprado.
Claro, ¿cuánto nos va a costar comprarlas? Porque se va.
Sí, pero que luego las venderán a los mismos que se las
han comprado. Ah, sí, con otra sociedad o una sociedad, una de...
Por eso había una proposición no de ley en el Congreso que lo que se pedía es que no se volvieran a dar,
claro,
a licitar
a
esas...
La cuestión está en que no sabemos exactamente cuánto va a costar, porque eso del ministro de Fomento todavía no lo ha precisado, solamente hay un informe que se envió a Bruselas que apunta a unos 2.000 millones de euros, porque al final hay que llegar a un acuerdo para romper un contrato. Y ese contrato exige una responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces se calcula o se estima que pueden costar unos 2.000 millones y luego se calcula que se van a ingresar entre 800 y 1.000 millones cuando se vuelvan
a... que va a costar 1.000 al final, ¿no?
Si sí, se... va a haber un impacto, un déficit fiscal que, bueno, pues eso evidentemente habrá que quitarlo de otros lados. Yo sí quería, volviendo al tema...
Sí, esto era un paréntesis, pero como estabas aquí, digo, bueno,
pero,
pues...
Mira, antes de que vuelvas al paréntesis, ¿sabes lo que haría con los 2.000 millones de euros que se van a gastar? Pues subir un poquito más las pensiones.
Por ejemplo.
Porque lo que no puede ser que te suba un 6% la luz y le suban al mayor. ¿Vosotros no sabéis la ingeniería que hacen los mayores? Nosotros tenemos ahora mismo, en la campaña que hemos tenido de frío, nosotros hemos puesto nuestro centro a disposición de todos los socios y de todos los fuenlabreños en este caso, para que vinieran a calentarse. Y esto es muy duro. Es que el abuelo, los abuelos, muchos no ponen la calefacción en casa. Es que es totalmente...
Porque no les da la pensión.
Porque no pueden. Porque no pueden.
Es imposible.
No pueden.
Se la llevan
no
entera
pueden.
La pensión.
No pueden.
Yo he ido a visitar a alguno, porque nosotros tenemos un servicio voluntariado en el que reparamos cosas de forma gratuita. No hacemos la competencia electricista ni fontanero, sino aquellos que no pueden subsistir, nosotros mandamos voluntarios que les arreglan la caldera,
la chapuza,
les
¿no?
cambian la bombilla, porque evidentemente hay un riesgo de subirse a una escalera. De hecho, hace unos años que por eso surgió pues un vecino descolgando, un mayor, descolgando unas cortinas, pues perdió el equilibrio y se cayó de un segundo piso, o sea, es decir, por la ventana. Es decir, hay mayores que no pueden pagarse la luz o el gas de la calefacción y les ves con las mantitas pasando frío. Y el único refugio que tienen es nuestro centro. Es cualquier asociación. Hay una cosa que simplemente que observéis, pasaros por cualquier centro comercial cuando hace frío. ¿Quiénes están sentados en los bancos? Los mayores. ¿Por qué? Porque es ahí donde se calientan. Y luego tú estás viendo los hijos que los abandonan y luego quieren heredar. Y están todos allí que dicen, pero es que no tiene tu padre, no tiene para pagar la calefacción. Y es que tú no le ayudas, ni tú ni tus hermanos.
Pero de verdad eso es tan frecuente, Marcelo.
Eso es muy frecuente.
Es que de verdad se me abren las
Esa
carnes.
Es la pregunta que tenía yo en mente. ¿De verdad tenéis tanto trabajo?
Sí, desgraciadamente sí.
Cuando hay tanta iniciativa es porque se necesita. Claro. Y la asociación es pionera, es que tiene una cantidad de actividades de protección, de prevención. Y no ya solo en eso, sino en actividades del día a día, de llenarle el tiempo a las personas mayores.
Eso quería yo preguntaros, que sois pioneros y solos en el desierto.
Sí, sí. Nosotros el año pasado, por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, recibimos 0 céntimos de subvención. ¿Vale? Tuvimos un problema porque había elecciones, éramos... una junta directiva gestora y por lo tanto como gestora estás muy limitado en hacer cosas y no ha habido voluntad de darnos nada, absolutamente.
Pero es que vosotros más que una asociación sois una ONG, ¿no?
Sí, somos efectivamente. Pero hay algo que nos hace seguir adelante, que es la solidaridad de unos pocos que aunando esfuerzos al final terminamos haciendo que los proyectos salgan adelante y por lo menos cuando hay campañas de las que hacemos pues removemos conciencias y tenemos la solidaridad de los demás. Pero mira, nosotros somos la primera asociación que hay en España que es intergeneracional y hay algo muy importante, que nosotros no somos competencia nazi. Nosotros lo que hacemos lo compartimos con los demás, es decir, nos encanta que nos imiten, nos copien y cualquier iniciativa que alguien la haga suya también, nosotros contentísimos.
¿Y el Ayuntamiento de Fuenlabrada sabe que esto existe? ¿Hay línea directa? ¿Os podrían ayudar y no lo hacen? ¿Os ayudan?
Bueno, eso lo vamos a dejar en el congelador, como yo digo. Hay veces que un ayuntamiento hace lo que quiere hacer y lo que no hace es lo que no quiere hacer. Yo creo que voluntad sí ha habido. A lo mejor no ha habido... las ganas que nosotros nos hubiera gustado.
El alcalde fue la hora que lleva menos de una semana Javier en el cargo. Javier estuvo aquí hace poco, no le habrá dado tiempo todavía casi ni enterarse, ¿no? De todo lo que está pasando.
Tuvimos una reunión con él hace un mes, porque él además es...
Sí, estaba de teniente
concejal, teniente alcalde y concejal de Participación Ciudadana. Uh-huh. Por lo tanto, él en ese sentido tenía mucho que ver. Lo que ocurre, bueno, yo supongo que por temas de no querer beneficiar a una asociación respecto a otras asociaciones, a lo mejor nosotros lo vemos con otros ojos y somos también egoístas porque queremos lo mejor para nuestros mayores y a lo mejor ellos te frenan y te dicen, no, haz las cosas bien y espérate a que haya las subvenciones. Pero Nosotros cuando decimos que somos la primera asociación en España intergeneracional, ¿qué significa eso? Pues que la familia cuenta. Es decir, cualquier centro de mayores no tiene que ser un aparcamiento de mayores. Y luego otra cosa muy importante, nosotros hemos abierto la oficina, la primera oficina de orientación al mayor. ¿Qué significa eso? Pues que cualquier persona que sea mayor de 50 años, parado de larga duración o que esté recién jubilado, nosotros le orientamos en qué actividad puede él estar que reúna los requisitos de su perfil. Y puede ser desde una asociación de pescadores a una casa regional, es decir, no tiene necesariamente que estar en un centro de mayores. Porque hay una cosa muy importante. Las mujeres son las más listas que los hombres. Eso desde siempre, ¿vale? La mujer es la que, digamos, no tiene necesidad que alguien le asesore de lo que tiene que hacer, porque ejerce como madre, ama de casa y como muchas cosas, ¿vale? Es el
chofer, enfermera,
exactamente.
Jurista.
¿Qué ocurre? Que cuando el hombre deja de trabajar, pues de repente...
Estamos hablando también de un modelo familiar un poco antiguo, ¿no? Un poco de que el hombre ha trabajado, la mujer en casa...
No tan antiguo. Los datos del otro día del Instituto Nacional de Estadística en relación a cuántas horas se dedican a ese trabajo no remunerado, que es lo que incluye tareas del hogar, tareas de cuidado de familiares y demás, siguen siendo demoledoras.
Sí, sí, no,
a favor de la mujer.
Pero me refiero, la mujer sigue ocupándose de pues eso, de los dependientes que hay en la casa, tanto mayores
sí, sí.
como
no,
niños.
No, Pablo se dice que no le llames modelo antiguo.
Pero yo me refiero, pero ahora muchas mujeres, después de la crisis, pues más castigada el desempleo femenino que el masculino, evidentemente, pero es que yo pregunto, ese modelo en donde la mujer elegía o no elegía, pero que no trabajaba fuera de casa, y vosotros me estáis hablando de las que trabajamos fuera y dentro.
Sí,
pero yo le estoy preguntando a él por ese modelo de el marido era el que llevaba el jornal a casa y la mujer no trabajaba, solo se dedicaba.
Eso se ha cambiado.
Claro, sí. A eso me refiero con modelo antiguo, sí, claro. Que era el modelo de nuestros abuelos, que muchas veces, la mayoría de las veces, eran el hombre el que trabajaba exclusivamente y la mujer trabajaba en casa, ¿no?
No, en este caso yo me refiero también a la mujer que se jubila, que ha estado trabajando, que se jubila, ¿vale? Y la mujer que se jubila, después de haber trabajado, pues encuentra mucho más rápido el ocupar su tiempo libre. Uh-huh. El hombre, ¿no? Él es un zombie que suele ir por las calles y en el que, bueno, lo único que se ve relegado es a ir a comprar el pan, las cuatro cosas que le encarga la mujer y que no sabe qué hacer con su resto de tiempo libre.
Y haciendo el chascarrillo a ver las obras.
Exactamente. También. Es decir, pero hoy, es que hoy en día ya esto se ha terminado, pues no hay tanta
tampoco hora. Hay mucha hora ya, ¿no?
No hay obra.
Bueno, sigue estando la partida de Mus,
claro,
¿no?
Sí, pero hay una cosa. Tú en tu última etapa de tu vida, ¿qué te van a quedar? ¿25 años más? Como mucho.
Sí.
Pero que si va a ser 25 años más, que sea una calidad de vida buena, ¿no? No vas a estar... Pero esos últimos 25 años, ¿qué vas a dedicarlos? ¿A jugar solo a cartas? ¿O vas a dedicarlos a viajar, a conocer sitios o a hacer cosas que tú cuando trabajabas no podías hacer?
Viene una generación de jubilados, además sobre todo con todas las prejubilaciones que ha habido y todas las bajas incentivadas que ha habido de gente muy joven, viene una generación de jubilados mucho más activa de la que hemos tenido hasta hace 5 años. Eso también va a influir mucho en esa actitud. Yo sí quería volver un poquito al tema de la donación, lo hemos dado como alternativa a las herencias, y sí quería haceros una pregunta. ¿Hasta qué punto el hacer una donación en vida puede ir limitada, condicionada? ¿Qué ventajas puede tener en ese sentido? Es decir, yo te hago una donación, pero el bien lo sigo utilizando yo. ¿Eso es factible, eso es posible? ¿La donación puede ir con una serie de asteriscos que condicionemos?
Sí, evidentemente, las donaciones hechas de padres a hijos, por ejemplo, que es lo más normal, mientras tú te salvaguardes, tengas tus garantías, por ejemplo, un usufructo, reconocer.
Pero hay que marcarlo claramente cuando se hace la donación ante el notario.
Claramente, de hecho, en la campaña que en los panfletos que sacamos de la campaña, es decir, tú puedes donar en vida, pero garantízate que la donación no te perjudique. Porque luego lo que no puede pasar es que luego tú le cedas a tu hijo, le dones a tu hijo una vivienda y al día siguiente te saque y la venda.
Porque hay casos de esos.
Bueno, sí, sí.
Bueno,
sí,
hay
sí,
casos sí. Donde es el hijo el que lleva, hacemos una donación tacata y mete...
Hipoteco la vivienda, no la pago y te echan a ti. Sí, sí.
Claro,
sí,
o sea, sí. Eso es que llegamos hasta ese punto. Sí, sí, por lo tanto, sí. Ahí también el mayor que vaya muy bien asesorado a hacer la donación.
Y en esos casos la acción no es reversible de oficio. porque ahí hay evidentemente un engaño, un fraude.
Pero es
cuando
que
un hijo hace eso...
Pero es que las presunciones es que tú has dispuesto de un bien en beneficio de... Y se han cumplido tus...
Pero ese padre que ha hecho esa donación, una vez que descubre el pastel, ¿no puede retroactivar esa donación?
Vamos a ver, ¿tú crees que un padre va a proceder contra el hijo?
Hombre, un hijo que lo ha echado de su casa porque descubre que ha hipotecado la casa.
Hace muy poquito ha habido un desahucio precisamente de este planteamiento. Una señora muy mayor, creo recordar que era una señora, que ha tenido que salir de su casa porque el hijo hipotecó la casa, no ha pagado la vivienda y el banco la
Pero la yo me pregunto que esa relación entre padre e hijo no debía ir muy bien durante un tiempo, ¿no? Entonces sí, el padre ahí ha pecado de ingenuo al haberle donado al hijo.
Nunca se sabe
que las situaciones son...
Hombre,
verdad,
pero te quiero decir, una persona que... Perdón que me meta, pero estamos hablando de un caso particular que no es tan raro. Uh-huh. Padres que han avalado a sus hijos en un momento dado, la mayoría de los padres que avalan al hijo, esa persona más joven se queda sin trabajo, no puede hacer frente a la hipoteca de la casa, a los pagos del banco, y les embargan. Claro, ya no es solamente eso, el banco tira también del otro y los padres se quedan sin casa. Y no es que haya una mala relación entre padre e hijo.
Pero Begoña, eso es diferente porque ahí no hay, digamos, mala fe del hijo.
Sí, pero que estoy hablando de que luego hay perjuicios también.
El problema es cuando el hijo engaña, entre comillas,
al padre,
hazme una donación, pero esa donación va sin esas garantías que comentaba desde la asociación. Y claro, ese es el problema que puede
ocurrir. Por eso yo insisto, si en esos casos tan flagrantes de delito no se puede retroactivar esa donación.
Sí, pero tienes que meterte en un procedimiento.
Demostrar que ha habido una estafa, que te han engañado.
Vale. Fíjate, si no es, por ejemplo, es delito, por ejemplo, el que se hayan utilizado a los mayores, sacarles de las residencias que tenían para que vivan con hijos o con familiares para poder utilizar la pensión como medio de vida.
Sí, eso ha ocurrido.
Y ocurre mucho.
Y es que el mayor... Antes lo decía Marcelo, y es un hecho evidente, es el colectivo donde más inciden todo el tema de fraude, de incidencias para tratar de engañarles.
Son los más vulnerables, los más crédulos, claro, y muchas veces los menos informados o los menos preparados, ¿no?, para entender lo que se le está diciendo, y que creen que la buena fe por parte de un hijo pues debe ser evidente.
Hay una cosa muy curiosa: cuando nosotros detectamos el hecho de que había abandono por parte de los hijos y que luego querían heredar igual, era ver a una persona, a un mayor, que durante 15 días llevaba la misma ropa. La misma ropa.
O sea, esto es...
Y sí. es real. Es decir, simplemente hay que ser un poco observadores. Y ves un poco el entorno y estás viendo qué problema tiene. Incluso tienes en el barrio o en tu propio edificio, ¿no? 15 días sin cambiarse una persona, pues es no solo antihigiénico, sino que es también un peligro para los demás. Es decir, los que están en su entorno, ¿no?
Sí, porque además te da la idea de cómo puede tener la casa. Si ese es el...
Efectivamente. Entonces, no solo te da la idea de la insalubridad que tenga la casa, sino también cómo sus hijos pasan olímpicamente. Entonces, cuando tú te planteas, dices, bueno, vamos a ver cómo podemos atajar eso. Pero es que aquí tiene que haber voluntad por todos. Primero, por parte de la administración a la hora de poner los medios para atajar cualquier problema que vaya surgiendo. Y luego las asociaciones tenemos muy limitadas nuestras acciones, ¿no? Nosotros ponemos muy buena voluntad, pero nos faltan los medios.
Oye, queda muy poquito tiempo ya, pero quería haceros una pregunta. Esa campaña o esas campañas que habéis hecho de si no te cuidan, que no hereden, ¿cuánta gente más o menos ha podido cambiar el testamento o hacer un testamento específico para cambiar lo que estaba dispuesto?
Pues yo creo que prácticamente todos.
¿Pero todos cuántos?
Son unos, de los 4 años que llevamos, me parece, estaban los datos en unas 5.200 personas, más o menos.
¿Pero los que acuden a vosotros, todos?
Sí, bueno, en estos 4 años. Como
claro, quien acude, evidentemente, es porque
claro,
está
es porque
en
ya
esa situación,
estaba...
¿no?
Exactamente. Es decir, nosotros hemos tenido lo que es la consulta vía email, a través de nuestro correo electrónico, que es acumafu@gmail.com, y que, bueno, pues a través de esas consultas ellos han ido siguiendo un poco lo que nosotros hemos ido diciendo y, bueno, pues...
Y no habéis tenido, yo estoy pensando, ¿no habéis tenido problemas con los hijos, sí, con los descendientes perjudicados?
Hombre, sí. Imagino que...
Realmente os cuento una anécdota. Un mayor que dice que se quiere ir al pueblo. Le dice al hijo, como no me lleves al pueblo, te desheredo. Bueno, pasada la semana pregunté, ¿qué ha pasado? Dice que me llevaron al pueblo. Y es cierto. Lo que pasa es que llegar a estos extremos, pues es preocupante.
Me río por
no llegar. Ahora lo pueden utilizar como arma arrojadiza, aunque no lleguen a, bueno, a ponerlo en práctica, ¿no? Sí, ahora, un respeto.
Es complicado ponerlo
en práctica. Un respeto que te puedo desheredar.
La emotividad del padre Alijo.
Se giran las tornas. Como no hagan las deberes, no salen, ¿no? Pues esas cosas. Pero...
Bueno, yo creo que era más anecdótico, pero en sí.
Bueno, y no, Begoña, no sé si tenemos tiempo, pero yo oyéndoos pensaba, ¿por qué no sois de toda la Comunidad de Madrid? Si es que hacéis un servicio público excepcional.
Porque nos tendríamos que profesionalizar. Yo tengo otras profesiones, o sea, mi profesión. Entonces yo tengo, afortunadamente, puedo dedicarme a la asociación, y porque nos faltan medios. Es que alguien quiere donarnos ahora, algo, nosotros encantados de la vida de recepcionar.
Ahora, lo que sí que hacéis es que vaya una persona del Escorial o de Madrid a consultaros a Fuenlabrada. O tiene que ser vecino de Fuenlabrada.
No, y de Galicia, incluso, y de Andalucía, y de Cádiz.
Incluso ayer la familia con la que estuve era de Torrejón de la Calzada, y dice, es que no podemos viajar en coche. Yo fui a su casa. Es decir, cuando una persona te llama, y yo soy como Marcelo, yo tengo mi trabajo, tengo mi retribución, y esto es gratis et amore, y quiere decir, se hace sin ningún tipo
lo
de...
Porque
tú ves la cara de satisfacción cuando un mayor te ha pedido consejo, te ha pedido orientación, y sale contento, pues te llena. Pues
mira, y hay que dar gracias, perdón, a la Fundación Montemadrid, que es la que nos ha cedido el edificio.
Montemadrid, vale. acumafu@gmail.com. ¿Y tenéis algún teléfono?
Sí, 91-615-0710.
¿Otra vez?
91-615-0710.
Vale, y nos quedamos también nosotros con él, y si alguien lo quiere, bueno, pues nosotros se lo volvemos a dar. Pablo, Miguel, Pedro, muchísimas gracias por haber venido. Felipe y Marcelo, pues por supuesto también. Y gracias no solo por venir, sino por lo que hacéis todos los días, por muchas muchísima gracias. Gente que a lo mejor no tendría de quién tirar. Nos vemos otro día.
Muy bien, perfecto.
Casi las 10 de la mañana viene la información y luego seguimos.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días, Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades. Con Juan Luis Álvarez. ¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
La Liga Europa en Onda Madrid. Hoy jueves, desde las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión del partido de ida de los 16avos de final de la competición europea Copenhague-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.